más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos. Es tiempos de misterios. Y esta noche llegan con este programa especial desde Albacete. Con la bienvenida para todos. 3 horas tenemos, así que preparaos, los enigmas que esperan. Algo que ya comenzamos desde este flamante Palacio de Congresos de Albacete, con la presencia de muchos amigos que han venido a compartir estas 3 horas de programa especial. Que se sienta todo el público que estamos aquí, que os sientan en toda España y en todo el mundo con ese aplauso que os damos también a vosotros por estar aquí. Gracias a todos por la presencia aquí en directo en este Palacio de Congresos y a todos los que estáis ahora sintonizados en Radio 1 y Radio 5 compartiendo este programa especial, como decimos, de 3 horas hasta las 4, las 3 en Canarias, pero con una hora que vamos a ganar hoy por ese cambio de horario de invierno. Un programa que esta noche es posible gracias al trabajo de un montón de compañeros: Mónica López, Mar Gasca, Alina Trapero y Pablo López en Madrid. Aquí nuestros técnicos en Albacete: Emilio Requena, Jaime García y Raúl Aguado. Y los técnicos de esta sala: Fidel Jiménez, Tomás Palencia y Carlos García. Gracias a todos por el trabajo. Y también el habitual equipo del programa: Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Jesús Ortega, que anda por ahí en la redacción, Antonio Baena en las redes sociales y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros compartir esta noche en estos programas especiales. Y atentos, esta noche, como os decía, cambiamos el horario de invierno, tenerlo en cuenta. Por eso hoy el Espacio en Blanco llegará con 3 horas especiales. Espero que las disfrutéis. Abrimos redes sociales: Blanco Radio en Twitter y en Face. Espacio en Blanco @rtve.es. Son nuestros puntos de contacto esta noche. Rafael,
bien.
¿Te gusta la musiquita?
Sí.
Ya estamos. Primero, antes de entrar en los temas que tenemos previstos, dar las gracias a Rafael Campillo por esta nueva edición de este congreso, el 10º congreso de Vida Después de la Vida aquí en Albacete y en Ellín, ¿verdad?
Sí, bueno, es el 10º en Albacete. Tuvimos 3 ediciones anteriores en Ellín, pues sería el 13º. Y bueno, desde el año 2001 estamos ahí batallando.
Yo os pido un aplauso para él y para su gente y su familia, que se dedica a hacer este trabajo.
Muchísimas gracias.
Yo te quiero dar las gracias primero porque los fondos que se recogen de este congreso son para Mensajeros de la Paz, para el Padre Ángel, a quien adoramos, que mañana estará aquí. En segundo lugar, te doy las gracias en nombre de todas las personas que vienen a los congresos, porque traéis un montón de respuestas, de esperanzas de esa vida al más allá, con toda la gente que viene de diferentes partes del mundo, y por tu trabajo.
Muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo: es imposible hacerlo, llevarlo a cabo, sin la asistencia de todos los que están en este congreso, sin la participación de los ponentes, que vienen desinteresadamente, y yo soy un granito más de arena.
La culpa es tuya. Durante estos 10, 13 años traernos aquí y hacer de este congreso el más importante que se hace en España, que yo conozca, y yo diría en Europa.
Eso es una exageración.
No, 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 no. Aquí es el más importante de España. Nadie mete a 1,000 personas como estamos aquí reunidos en este Palacio de Congresos año tras año, con un precio súper módico, trayendo a gente de montones de lugares. Así que enhorabuena. Mis respetos y es un honor estar aquí contigo.
El honor es mío, Miguel. Sí, tú ya lo sabes.
Que sigamos haciéndolo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos adelante.
Gracias.
Y son muchos los temas invitados que esta noche nos esperan. Ahí va un avance de lo que os tenemos preparado y enseguida comenzamos a saludar a nuestros invitados.
Esta noche queremos ofreceros un programa muy especial. Lo haremos desde el Palacio de Congresos de Albacete. Y hoy tendremos una hora extra. 3 horas de misterios te esperan esta noche. Son muchos los invitados que hoy nos visitarán y todos vienen con respuestas a nuevos misterios. Comenzaremos yendo a la búsqueda de seres luminosos, entidades y seres reales que han cambiado nuestra vida haciendo de este mundo un lugar mejor para vivir. Seguiremos el viaje hacia las estrellas para buscar los orígenes de muchas de las creencias en el más allá. Después queremos presentaros un fenómeno que se ha denominado el efecto Lázaro. Volver a la vida después de la muerte será apasionante. Más tarde habrá una mesa redonda para buscar pruebas de que el más allá existe. Para nuestra hora extra, domoterapia. Un experto nos traerá claves para saber vivir mejor en nuestros hogares. Ya veréis qué interesante. Estas son las intenciones de hoy. Programa especial de 3 horas que ya comienza desde Albacete. Sé bienvenido. El espacio en blanco se abre una vez más para ti.
Saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Un placer.
Increíble estar aquí, ¿verdad?
Increíble. La energía que se desprende, que se nota, es única, es singular y está llena de vida.
Sí, señor. En este congreso decimos congreso de vida después de la vida. No paras, ¿eh? No paramos. ¿De dónde vienes ahora?
Vengo de Crevillente. Ayer se entregaba el premio de Juan Antonio Cebrián, la 7ª edición. Es un ser de luz también, de los que hablaremos, me imagino, ahora. Y porque hace 10 años que él murió, que nos dejó, que está en otro ámbito y que de alguna forma pues allí también está inspirándonos a muchos para que en este planeta, en este plano, pues bueno, intentemos hacer esas cosas que en definitiva son constructivas, son positivas y que hacen mejor este mundo en el que habitamos.
Os pido un aplauso para él, Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Una de las personas... Una de las personas que más sabe de historia. Yo no sé cómo hace para sacar tantos temas diferentes y llenos de carne y de... Vamos a con el primero, ¿te parece?
Venga.
Seres de luz, que tiene que ver un poco con lo que mañana vas a hablar aquí.
Sí, exactamente. Sí, quiero un poco señalar que no voy a hablar de ángeles, no voy a hablar de seres sobrenaturales, de esos otros seres luminosos, que los hay, se podría hablar. Me interesa mucho esa labor de seres humanos, algunos no muy conocidos, otros muy reconocidos, que han aportado ese granito de arena, pero también granito de luz. Aquellos que han aportado grandes proyectos grandes movimientos, asociaciones, precisamente para eso, para que haya más solidaridad.
Hacer un mundo mejor.
Para que haya más amor, más concordia. Entonces, en estos momentos que vivimos, yo creo que es muy apropiado sacar del anonimato a muchas de estas personas, y es lo que intento hacer mañana.
Lo vamos a hacer detrás de esa introducción, si os parece.
Nuestro próximo tiempo lo vamos a dedicar a tratar de conocer a unos seres muy especiales. Los han llamado seres de luz. Mucho se habla de ellos, seres de luz, entidades muy avanzadas espiritualmente, asociadas habitualmente al mundo angélico y celestial. La historia nos habla de maestros espirituales que a lo largo de la humanidad han dejado su legado en forma de mensajes y enseñanzas que han perdurado hasta nuestros días. Guías espirituales que han estado, están y estarán entre nosotros para ayudarnos en nuestra evolución interior. Según las creencias tradicionales de los nativos americanos, los seres de luz o guías espirituales pueden acompañar toda una vida a una persona, ayudándola y orientándola de la misma manera que lo haría un ángel de la guarda en el cristianismo. Es más, estos guías pueden aparecer como animales, llegando a una persona solo para ayudarla en una crisis o problema específico, para posteriormente desaparecer sin dejar ni rastro de su presencia. Para muchas personas, los guías espirituales son entidades que elegimos o ayudantes que se nos asignan antes de nacer. Para otros, los guías espirituales representan partes de nuestra mente inconsciente que simbólicamente nos ayudan a encontrar la plenitud. Los seres de luz son una realidad contrastable en nuestro mundo. Y algunos de ellos han pasado por nuestra vida para llenarla de sabiduría y enseñanzas. Ejemplos como Mahatma Gandhi o la Madre Teresa podrían ser algunos de los más recientes. Pero existen y han existido más seres de cuerpo humano que han dejado su huella en nuestro planeta y en nuestras vidas. Conozcámoslos de la mano de nuestro invitado.
¿Te ha gustado la introducción?
Preciosa.
No vamos a hablar de seres angelitos, o espíritus protectores, sino de gente que ha pasado por este planeta en carne y hueso, pocos conocidos, como podía ser la Madre Teresa, el Padre Ángel, que va a venir mañana por aquí, Mahatma Gandhi, y seguro que aquí en esta sala hay, bueno, Rafa Campillo y algunos otros cuantos seres de luz por aquí que no se notan, porque son gente que no suele meter mucha bulla, ¿no? Damos más bulla los malotes y los traviesos.
Sabes que siempre hay una metáfora en la humanidad, en todas las mitologías, que es la lucha eterna entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Y claro, es muy fácil distinguir un poco, ¿no? Las fuerzas de la oscuridad lo que se encargan es de generar odio, controversia, división, rencor, crispación. Y las fuerzas de la luz, que están representadas por muchísima gente anónima, por gente que va a la oficina, por gente que está componiendo una canción, un poema, son aquellos que consiguen todo lo contrario, es decir, que lo que consiguen es unificar, que lo que consiguen es buscar precisamente la esencia amorosa que todos tenemos y crear y sembrar esas semillas de luz. Por eso yo los llamo seres de luz. Los seres de luz no tienen que ser, hombre, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Yogananda, Krishnamurti. Claro que sí, ha habido gente muy importante que ha generado masas de devoción. Pero yo voy más a otras personas no tan conocidas que en un momento dado de su vida se han dado cuenta de su misión. Por un ejemplo, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un médico, pero antes de ser médico, él era todo. Tenía cuatro carreras, una eminencia, constructor de órganos, tocaba cualquier instrumento musical, era todo lo que tú te puedas imaginar. Y llega un momento a los 30 años que él se da cuenta que teniéndolo todo y sabiéndolo prácticamente todo, le faltaba algo en su vida. Entonces a los 30 años hace la carrera de medicina.
¿Sí?
Sí, ya tenía todas las carreras que él quisiera, pero... Y tenía la vida totalmente asegurada y cualquiera hubiera ya decidido decir, bueno, me tumbo a la Bartola y adelante, ¿no? Él no, él hace la carrera de medicina porque se da cuenta de que sí, que sabe mucho, pero necesita acción. Y la acción es ayudar a la gente. Termina la carrera de medicina, como era lógico, en pocos años, y se va a Gabón, a Lambariné.
¿Y en qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando de principios del siglo XX.
Wow, era Gabón, entonces, claro, bueno, ¿ya lo es ahora?
Era irse, en fin, a la aventura y con casi pasaporte solo de ida, no de vuelta. Porque allí las condiciones que había, si ahora son malas, imagínate en aquella época, uh-huh, eran terribles. Sin embargo, él va y ayuda a la gente de forma totalmente desinteresada. Entonces, eso le proporciona el Premio Nobel de la Paz. Que mira qué bueno, que cuando Alfred Nobel se da cuenta de que tiene una millonada, pero que esa millonada la ejerce o prácticamente la ha adquirido gracias a la destrucción, porque él es inventor de la dinamita, se da cuenta de que todo ese dinero tiene que ayudar a la gente. Hace los premios Nobel. Y uno de esos premios Nobel es el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues uno de los que recibe el Premio Nobel de la Paz es Albert Schweitzer. Es decir, ¿cómo se da cuenta? Además, Albert Schweitzer era también un militante antinuclear. Se daba cuenta, empezaba ya la carrera armamentística nuclear y decía, cuidado con esos peligros, porque lo que hace el átomo cuando no se manipula con conciencia, lo que te hace es eso, es dividir, pero dividir pueblos, crear guerras, crear confusión y crear muerte. O sea, una mente iluminada. ¿Y cuánta gente ahora conoce a Albert Schweitzer?
Nadie, muy yo pocos, por lo menos.
Muy pocos, y sin embargo es verdad que en Alemania él era de origen alsaciano, le conocen, hay alguna que otra biografía. Bueno, pues gente de esa yo creo que hay que reivindicar, que hay que dar a conocer, pero... Esta persona ya ha muerto, pero es que hay personas vivas. Y fíjate, te voy a contar otro ejemplo que me parece muy significativo. Una tenista, que era Andrea Jagger, era una tenista casi la número uno. Estuvo en el número dos durante mucho tiempo. Y esta mujer en un momento dado, bueno, tiene una serie de lesiones. Te estoy hablando de los años 80, ¿no? Esta tuvo partidos con Navratilova, el Roland Garros, en Wimbledon. Bueno, y era muy, muy exasperante jugar con ella porque era tipo McEnroe, se enfadaba mucho con las rivales, protestaba, insultaba. Y gracias a esas lesiones, que en otras circunstancias tenía que haber hecho qué mala suerte ha tenido esta mujer, que tenía una carrera brillante en el mundo tenístico, se da cuenta, hay como un chip en su cerebro que dice... Tengo que ayudar a la gente. O sea, mi carácter, mi conducta, es como que Dios, ella se hace monja, fíjate, de tenista va monja, ella tiene una especie de iluminación, de conversión, se hace monja dominica dentro de la iglesia anglicana, porque dice, Dios no me ha llamado para ser la número uno en tenis, he llegado muy cerca, pero sí me ha llamado para una labor mucho más grande. Y desde ese momento se dedica a crear una fundación, la Little Star, para ayudar a niños. O sea, de forma totalmente desinteresada, aprovechando toda la fortuna que ella ganó durante su etapa. Entonces, a eso voy. Es decir, personas que lo tienen todo y que en un momento dado, porque se les activa la solidaridad, porque se les activa ese chip en el corazón, porque se les activa esa llama que tienen de ayudar a la gente, de hacer este mundo un poco mejor, empiezan a dedicar todo su esfuerzo, todo su corazón, toda su fortuna, todo entusiasmo y la ilusión en crear algo. Eso a mí me parece positivo. Pero es verdad que hay muchos ejemplos de personas que han generado muchas cosas, pero luego hay otras en petit comité que hacen esta también labor.
Espacio en Blanco, programa especial esta noche desde Albacete.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
¿No te parece paradójico, Jesús, que de repente se conozca más a personajes que salen en la tele, que salen en Los Hermanos y en no sé qué otros programas de esos que no voy a criticar ni a decir aquí? Y los jóvenes de hoy conozcan a youtuber o yo qué sé, esa gente que sale por ahí, incluso futbolistas, con todo mi respeto para todos ellos, y yo ni siquiera sepa quién es el Premio Nobel de la Paz de este año. Gente que está haciendo un montón de cosas y no sepamos quiénes son. No se les dé promoción, publicidad.
Bueno, pero Miguel, ¿sabes qué? Crea más alaracas, crea más interés mediático. Lo malo, la desgracia, el asesinato, la catástrofe, que la gente que hace buenas obras, porque eso no es noticia, eso te lo dice cualquier periodista. Entonces, por desgracia, es verdad que estamos en un mundo donde cada vez que enciendes la televisión o ves un periódico, las primeras noticias que te aparecen es lo desastroso, ¿no? El asesinato, el terremoto, el tsunami o sencillamente pues el conflicto político de turno. Ser bueno no es noticia, pero ser bueno precisamente es lo que engrandece este mundo. Es decir, ser malo es fácil, porque el destruir está un poco también en nuestra esencia, en esta sombra, ¿no?, que todos tenemos. Lo más difícil, pero para mí lo más bonito, es construir. ¿Por qué? Porque eso implica que tienes que estar consciente de cada cosa que estás haciendo en cada momento. Y ser consciente es muy complicado, porque normalmente nos movemos por actitudes mecánicas. Es decir, hacemos sota, caballo y rey y entramos en esa rutina muy peligrosa, que es lo que hace que la gente vaya muriendo lentamente. Cuando te sientes vivo es cuando ayudas a la gente, porque cuando ayudas te estás ayudando a ti mismo. Eso te lo dice ya Yogananda y te lo dice cualquier mago, cualquier gurú, cualquier maestro espiritual.
Es un camino hacia la iluminación, ¿verdad?
Claro. Entonces, lo bueno es que siempre estamos como buscando referentes. Es verdad que en la televisión no vamos a encontrar estos referentes. En la televisión no nos van a hablar de Henri Dunant, por ejemplo, que es el que crea todo el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Y cuándo lo crea? Pues eso, a raíz de una batalla que él presencia, la batalla de Solferino, ve 40.000 muertos y se da cuenta de que aquello era un desastre, que no había ningún tipo de medida sanitaria ni una organización de enfermeros, y crea la Cruz Roja. Es decir, hay algo ahí, un detonante. No hay que llegar a esos extremos, evidentemente, de ver una guerra, pero ¿cuántas personas en cada momento, en cada día, nos estamos encontrando que desprenden luz? ¿Cómo desprenden luz? Con una sonrisa. Fíjate que poco cuesta y da más luz, ¿no?, que cualquier compañía hidroeléctrica. Muchas veces con eso es lo importante, es lo que quiero reivindicar. Hablamos muchas veces de grandes misterios, ¿no? Pero el gran misterio es la vida. El gran misterio es cómo, desde que te despiertas hasta que te acuestas, haces cosas. Y cuesta lo mismo hacerlas bien que hacerlas mal. Por lo tanto, vamos a hacerlas bien, porque eso es lo que nos gratifica y eso es lo que hace, como decía Baden-Powell, el creador de los Boy Scouts, dice, cuando dejes este mundo, déjalo un poco mejor de cómo lo has encontrado.
Estás místico espiritual últimamente.
¿Qué te parece? Yo creo que el entorno me contagia.
Me encanta. Como no tenemos mucho tiempo, vamos con otros personajes. James Adams, por ejemplo. ¿Quién?
Fue una premio Nobel también muy poco conocida. Era una norteamericana de Chicago. Es la primera premio Nobel mujer. Se lo dan en 1931. Y esta mujer lo que hace, fíjate, estamos hablando de esa etapa de Estados Unidos, de los años 20, muy complicada para la mujer y también para los negros. Sabes que eran casi los dos colectivos que estaban bastante marginados, y estamos hablando del primer país, ¿no?, mundial, que es Estados Unidos. Bueno, pues ella reivindica el sufragio femenino. Ella es la que hace todo lo posible para que las mujeres puedan votar. Y entonces, y eso se incorpora en la enmienda 19 de la Constitución norteamericana. Gracias a ella, allí se dan, y gracias a eso la dan el premio Nobel, por la cantidad de ayudas que hacía eso, para que no se marginaran los negros, para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Ahora, algo que parece que es cotidiano, tuvo que haber mujeres valientes en aquel momento que partieron esa lanza para poder hacerlo.
¿Algún otro personaje que tengo por aquí? Desmond II.
Bueno, hay una película que se ha hecho hace poco, y seguro que todos los que están aquí la habrán visto, o por lo menos tendrán referencia, que se titula Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Está basado en un personaje curiosísimo, histórico. Hay muy poca gente que no sabía de su existencia hasta la película esta. Y era, bueno, fíjate, Segunda Guerra Mundial, imagínate al año 1945, la batalla de Okinawa, y este hombre, Desmond II, se incorpora voluntariamente 2 años antes al ejército, voluntariamente, pero es objetor de conciencia. Y él dice, sí, porque era adventista del séptimo día, y dice, yo no puedo matar, no puedo coger un arma. Bueno, en circunstancias normales lo hubieran fusilado y además le hubieran dicho cobarde, en fin, de todo. Y se lo dijeron, no le fusilaron, porque al ser voluntario, dice, hombre, vamos a respetarlo. Dice, pero de tal forma da igual, este va a morir a la primera de cambio. O sea, no va a coger un arma, pues rápidamente en el desembarco, por ejemplo, o en la batalla de Okinawa, va a morir. Bueno, este hombre está como protegido. Hay una especie de protección sobrenatural, hay un acantilado de 120 metros, tienen que subir los marines y arriba les están esperando los japoneses, que crean una sangría tremenda, ¿no? Y él, por razones X, se va salvando y va viendo cómo va muriendo la gente. Él no coge un arma, él lo que hace es ayudar. Él está en el equipo médico de esa división 77 de la infantería, que es donde está participando él. Bueno, pues arrasan prácticamente a gran parte de la división, y cuando a él le dan por muerto y ya el resto de los marines se retiran porque ve que aquello es una carnicería, este hombre, inspirado por esa fuerza divina que él tenía, ¿no?, y porque estaba totalmente convencido que su misión era ayudar a los demás, empieza a recoger a todos los que estaban heridos, teniendo en cuenta que había todo un nido de ametralladoras japonesas, va recogiendo a todos los que van heridos, les lleva hasta el borde del acantilado y les va bajando él con una cuerda, uno por uno. Nadie sabe que está arriba él, ya le daban por muerto, ¿no?, a Desmond II. Y va bajando uno y otro, mientras las balas le van rodeando por todo su cuerpo. Y a 4, y a 10, y a 50 y a 75.
¿Bajo?
75 marines durante varios días. Increíble la hazaña, y ahí es cuando incluso sus mandos, sus oficiales, tuvieron que reconocer que Chapó, sin coger ni un fusil, hizo mucho más que todos los soldados juntos.
Tengo algunos otros personajes que me has pasado, Nati Pretosino.
Pretosino, sí, una argentina. Esta era modelo. Entonces, imagínate, modelo, argentina, guapa, rubia, también lo tenía todo. Y evidentemente tenía, pues eso, una vida bastante acomodada, siguiendo pues todo el entorno de las pasarelas y de los periódicos y de las revistas. Y lo mismo, algo pasa en su vida, hay un detonante, en principio motivado por una enfermedad y también por la muerte cercana de ciertos parientes, que se da cuenta de que la vida es algo más que la apariencia, que es más que la belleza, que es más que ganar dinero, que es más que el ego. Entonces lo que hace es eso, es crear, claro, hay muchos niños que se están allí, están desnutridos, y crea un hogar, lo que llama un cotolengo, porque además tiene que ver con un santo italiano, ¿no? El cotolengo, de ahí viene la palabra, de la Santa Providencia, ¿no? Es curiosa también la historia, pero bueno, no te la voy a contar ahora, la de Giovanni Cotolengo. Entonces, hace un cotolengo que es un hogar en Bahía Blanca, que es donde ella vive, porque estamos hablando de personas que todavía están vivitas y coleando, por eso no me interesa solo buscar gente que ya ha muerto, sino gente que todavía a día de hoy están sembrando estas semillas de luz. Y crea este hogar para los niños desvalidos, desnutridos, algunos con enfermedades, que prácticamente están en la calle, ¿no? Entonces los recoge y crea este hogar de San Francisco de Asís, como así lo denomina, para ayudar poquito a poquito, con una labor callada. O sea, una vez que se retira de las pasarelas, que se retira de los focos, está haciendo esa labor humilde, callada, pero de gran luminosidad. Y luego, cuando ya ve que los niños ya están confortados y que ya están creadas esos hogares, esos cotolengos, se dedica a las poblaciones indígenas que siguen estando marginadas en Chile, también en Argentina, porque estamos hablando, por ejemplo, de los mapuches. Y los mapuches todavía están de una situación un poco precaria, y lo que hace es que a todas estas poblaciones indígenas les está ayudando precisamente para que tengan un mejor nivel de vida, que por lo menos tengan una vida mucho más digna. Todo ese tipo de cosas la está haciendo esta mujer, que sale nada, ha sido candidata para varios premios Nobel, pero no lo consigue. Da igual que lo consiga, ella lo dice. Dice, si me da igual, si mayor reconocimiento es la sonrisa, es la mirada de las personas a las que yo ayudo, porque ahí es cuando se ve realmente la labor de un ser humano, de un ser humano grande, de un ser humano curioso.
Casi para terminar, Andrea Jäger, o Amma. Amma es la de los abrazos.
Sí, exactamente. Andrea Jäger es la que te comenté, la tenista, esta tenista que ha ido a monja. Y Amma, lo cito, fíjate, es más conocida, pero qué grande, ¿no? Que una mujer de estas características, estamos hablando de la India, bueno, también hace sus recorridos mundiales, pero está reconocida como maestra por los grandes gurús espirituales de la India. Y lo que hace esta mujer, Amma, que muchos la habréis visto en televisión, es abrazar, no hace más que abrazar. Pero su abrazo, ese abrazo de 15, 20 segundos, está impregnado de energía, pero una energía terapéutica, un susurro, a veces una palabra oportuna, y luego entrega, ¿no?, un pequeño caramelo y un pétalo de rosa a cada uno de los que ha abrazado. Y puede estar abrazando a cientos, a veces a miles de personas durante días, ¿no? Estuvo 3 días en Barcelona y abrazó a 9.000 personas. Bueno, ese abrazo, todo el mundo que lo ha recibido lo ha sentido como terapéutico, lo ha sentido como un abrazo de alma a alma. Eso es lo que engrandece a un ser humano. Y esta mujer solo está dedicada a eso, solo transmite amor, solo da amor. Y todos los bienes, toda la recaudación va precisamente a eso, a hospitales, a lugares para ayudar a la gente, para viudas en la India que están totalmente desarraigadas. 100.000 hogares ha creado para niños y personas totalmente desvalidas. Es decir, esa es la labor de un ser de luz. No hace falta tampoco hacer grandes alaracas.
Y aunque parezca que no tiene buena prensa o no se dé mucho a conocer todo esto, ¿no? Sí. Qué bien se siente uno estando cerca de estos seres, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo, no sé si a ti, cuando estoy cerca, por ejemplo, del Padre Ángel,
claro,
cerca
claro.
de Rafa Campillo, cerca de alguno de los amigos que cerca de ti, ¿Hay algo especial que se transmite y que solo sienten los demás? Y eso sí que es misterioso, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Todos, muchos de los que están aquí, por decir la gran mayoría, somos seres de luz. ¿Por qué digo que somos seres de luz? Porque en el momento que transmites esa tranquilidad, esa positividad, estás transmitiendo eso. Y además la gente lo sabe, no tiene que hacer ningún curso. Lo notas de forma instintiva. Entonces, por eso digo que hay que citar nombres porque hay que poner ejemplos. Pero en el fondo todos tenemos esa capacidad. Y como todos tenemos esa capacidad, no la oscurezcamos, no la dejemos de lado. Es decir, como tenemos esa facultad de dar brillo, de dar esa luz en el momento preciso, hagámoslo. Porque ya te digo, lo fácil es olvidarte, dejarte, abandonarte. Pero ¿por qué hacer eso cuando realmente, cuando ayudas a la gente, cuando realmente estás transmitiendo este tipo de mensajes o este tipo de asociaciones o de proyectos, te estás ayudando a ti mismo? Esto es un egoísmo altruista que habría que practicar, porque todos los que estamos aquí, el hecho de que hayan venido a este programa es un programa de luz. El escuchar a Milladoiro te está enriqueciendo también. Entonces, no hace falta tampoco buscar grandes cosas, no hace falta irse a la India o al Gabón para ayudar a tus semejantes. Puedes estar ayudándolo en tu pequeño círculo familiar, en tu pequeño círculo de amistades. Y ahí, si todos lo hiciéramos, te aseguro que creamos una masa crítica, donde precisamente todos esos efectos diabólicos, que es lo que significa etimológicamente separar, cuando te separas de la esencia, ya verás cómo los efectos diabólicos y oscuros, esa fuerza de la oscuridad, al final quedaría totalmente diluida. Y te cuento una pequeña anécdota, Miguel, muy rápida. Bob Marley, que ya sabes, en fin, el gran adalí del reggae y además uno de los fervientes defensores del rastafarismo como religión, él tuvo que cantar en un concierto benéfico y dedicado a la paz. Entonces, un par de días antes, él tiene un atentado. Había alguien que no quería que él cantara y le dan un tiro. Bueno, aún así, él se cura, se recupera y dos días después interviene en ese concierto a favor de la paz. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque sabiendo que corres peligro. ¿Y sabes lo que dijo? Dice, mira, los que hacen el mal no descansan ni un solo día. ¿Por qué voy a descansar yo? Hay que iluminar la oscuridad.
Gracias, Jesús Callejo. Nos quedaremos con ese ejemplo que nos han dado, quizá cuando vienen situaciones críticas. Yo tengo alguna imagen de esos incendios que ha habido en Galicia y cómo la gente ha salido a la calle a ayudarles a la pobre gente que había perdido sus casas, a apagar los fuegos. En los momentos críticos parece que salen las buenas cosas de los demás. Ojalá salgan siempre. Y déjame que diga que se me había olvidado decir que hoy en este programa estará Milladoiro, ese grupo que yo llevo escuchando hace tantos años. ¿Forma de contacto contigo, Jesús?
Pues a través de mi página de Facebook, Jesús Callejo, o a través de la página de lascobula.com, que por cierto, hoy nos han dado el premio del público al mejor podcast del 2017, La Escóbula de la Brújula.
Cómo me alegro. Es un placer estar contigo, sintiendo esa luz que tienes. Os pido un aplauso para él, que sigamos viviendo aventuras.
Gracias,
Jesús.
Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Programa especial desde este Palacio de Congresos de Albacete. Me gusta preguntar, ¿estáis a gusto? Un nuevo invitado se acerca a esta mesa del Espacio en Blanco. Van a ser muchos esta noche. Un compañero de aventuras con el que hemos vivido múltiples ocasiones por ahí, peligros, risas. Vicente Casaña, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Encantado, un placer.
Y un placer. Os pido un aplauso para uno de los mejores astrólogos de este planeta.
Gracias.
¿El más allá tiene que ver con los astros? Sé breve porque hay una introducción esperando y ya sabes que vamos siempre con prisa.
Tú siempre me lo dices a mí, que sabes que soy el más breve, Miguel. Por eso me pides más prisa. No, es evidente que sí, ¿no? Es evidente que el no solo tiene que ver con los astros, sino que si el ser humano cree que hay un más allá, es precisamente por los astros. ¿Tú te imaginas? Bueno, tú lo sabes, porque lo hemos vivido juntos incluso. La maravilla que es por la noche, en un lugar sin contaminación, sin luces, en plena naturaleza, en lo alto de una montaña, en una selva, en una playa salvaje, ver la inmensidad del cielo, ver esa Vía Láctea que es como una serpiente cósmica que va serpenteando por ahí, que está llena de lucecitas, y que es lo que los celtas, Platón, los esenios, etcétera, y un larguísimo etcétera, hasta los haitianos, creen que es el camino por el que transmigran las almas una vez han muerto para volver a casa, para volver al hogar, que son las estrellas, ¿no? ¿Cómo es posible que la creencia en el más allá no provenga precisamente de las estrellas?
Vamos a descubrirlo, ¿te parece? Tras esa introducción que preparan nuestros compañeros, vamos a los astros para ir un poco más allá.
Nuestro siguiente tema tratará de abordar el culto al sol.
El culto al sol existía incluso en el período predinástico hace más de 6.000 años. El primer templo dedicado al sol se construyó en la primera dinastía hace unos 5.000 años.
Los antiguos egipcios no sabían exactamente qué era el sol y sin embargo intuían que era el origen de la vida. Por eso veneraban todas sus manifestaciones. El dios del sol, Ra, era la divinidad principal de su panteón. Era el dios del renacimiento y era representado de muchas formas. Al amanecer era Khepri, en forma de escarabajo. Durante el día era Ra, un hombre con cabeza de halcón coronada por el disco del sol. Y finalmente, en el ocaso, era Atón, con forma humana y coronado con la doble tiara.
El culto al sol ha sido desde el comienzo de nuestra historia una de las características fundamentales de las diversas civilizaciones que han ido dejando su huella en el planeta. Los egipcios son uno de sus ejemplos fundamentales, pero no son los únicos. De su estudio y creencia nace el reconocimiento en el más allá. Y de ello, la certeza en la transmigración de las almas y una forma de entender nuestra existencia mucho más trascendente. Entremos en ello para tratar de comprender algo más del misterio de nuestra existencia.
Esta noche en un programa que estamos tratando de buscar respuestas más místicas o espirituales, me ha recordado, aparte de ver el cielo contigo, ese eclipse de sol que vimos en la selva amazónica, yo tengo un recuerdo que me acompaña, que quizás ha sido el que más me ha machacado o me ha sorprendido, no solo con otras causas de mi vida. Mauritania, de repente estábamos durmiendo en una jaima en mitad del desierto, salí a las 4 de la mañana a ver qué pasaba y vi el cielo y aquello era una explosión. Me imagino cómo lo verían los antiguos, ¿no? Sin esa contaminación que nosotros tenemos. Y cómo les influiría. Desde hace 25.000 años el ser humano se fija en eso y de repente se transforma y cree que hay algo más.
Sí, incluso mucho más atrás, Miguel. Ahí tienes Altamira, por ejemplo, ¿no? Que ya data de unos 40.000 años y que en realidad es una muestra de la observación y de la fascinación que sentían los antiguos por el cielo, la necesidad de representarlo, de adorarlo, de mitologizarlo, vamos a inventarnos esta palabra, ¿no? Y mitificarlo desde luego y de crear las primeras religiones astrales de las que derivan todas, ¿no? Tú hablas de recuerdos, ¿no? Yo hablaría de ese viaje que hicimos precisamente en el eclipse más largo del siglo XX, que fuimos a América y mira, pues es una buena nota, un buen pie para empezar mañana la conferencia, ¿no? Precisamente porque, ¿qué había? Uno de los puntos calientes que fuimos a ver allí a estudiar ese eclipse más largo de todo el siglo XX, uno de los puntos calientes de ese viaje que hicimos fue ir a estudiar el vudú, ¿te acuerdas bien?
Sí, me acuerdo.
Perfectamente.
Me acuerdo.
Y detrás de todo esto, ¿qué había? Detrás de toda una religión danzante y tambores y un montón de cosas y esa vibración y esa entrar en trance que nos llevaba a todos, pues la necesidad de volver precisamente una vez muertos, migrando a través de la Vía Láctea para volver a África, de donde habían sido arrancados brutalmente para convertirlos en esclavos, ¿no? Yo creo que el ser humano, de alguna manera, tiene esa necesidad de... por un lado es esperanza, ¿no? Si este mundo tan jodido y estamos pasándolo tan mal, o siempre nos quejamos y siempre estamos... si me porto bien y me están pasando cosas malas, ¿esto qué es? ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Existe justicia? ¿No? A lo mejor cuando me muera me voy al más allá y ese más allá será justo. El cielo será justo conmigo, lo que no ha sido ahora, ¿no? Y yo creo que esa esperanza, pues es lo que pasaba, por ejemplo, con la gente de Haití, creo que tiene mucho que ver. Pero en esa introducción tan bonita que habéis hecho, Miguel, hablabais de precisamente el culto al sol, ¿no? Y de Egipto. Esos viajes que hemos hecho en Egipto también, que hemos visto tantas cosas maravillosas. Y yo creo que ahí tenemos otra de las claves. Tú imagínate, no ya 25.000, imagínate cientos de miles de años atrás. Vámonos a un tiempo en el que nuestros antepasados creían que la Tierra era plana. Ni siquiera sabían que era redonda. Y que ven que el sol muere y nace cada día. Y se va a un lugar que no saben qué hay, pero hay un más allá donde sigue habiendo vida después de la muerte, porque el sol ha muerto,
pero sale al día siguiente.
Pero al día siguiente sale, pero ese más allá, ¿dónde está? ¿Qué es? Y el ser humano empieza a raíz de esa observación a crear una magia por analogía, que es la magia de Egipto, y la gran magia en definitiva, es decir, una magia por imitación. Y entonces, si el sol muere y nace cada día, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Voy a imitar, voy a hacer lo mismo que hace él, y eso luego ya lo vinculan con Sirio, que es la estrella, que es la diosa Isis, que es la estrella que anuncia la fertilidad, el desbordamiento del Nilo, etcétera, etcétera. Y bueno, y una civilización, además, que ellos mismos asocian el Nilo a la Vía Láctea. Y tú sabes muy bien que cómo dividen el Nilo, a la derecha y a la izquierda. A la derecha están los templos de la vida y a la izquierda están los templos de la muerte. ¿Por qué? Si la civilización egipcia era mágica precisamente porque sabía que todo era uno. No había distinción entre el microcosmos y el macrocosmos. No había distinción entre la magia y la ciencia. Entre nada, todo era uno y eso lo entendían ellos perfectamente, ¿no? Y tan perfectamente que ellos dicen, vale, si el sol nace por el este, yo voy a poner los templos de la vida, porque me trae el sol, me trae luz, calor y vida por el este. Y voy a poner los templos de la muerte, Abidos, Valle de los Reyes, etcétera, etcétera, los voy a poner al oeste, porque por ahí muere el sol, ¿no? Y así constantemente todas las civilizaciones nos están dando muestras de que hay un más allá o creen en un más allá. ¿Por qué? Porque los astros les enseñan que eso es así.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Vicente Casaña. Estás inspirado, ¿eh?
¿Así?
¿Ah, sí? Bueno, lo está siempre, por hoy especialmente.
Yo que no sabía qué decir, gracias.
Plutón, el dios de los muertos y el ave fénix. Cuéntame un poco de eso y casi vamos rematando esta influencia de los astros.
Bueno, los astros hablan. ¿Por qué hablan? Pues porque son los que marcan la naturaleza. El ser humano, si empieza a crear cultos astrales, empieza a crear mitos, empieza con esa observación sistemática, es por una razón muy sencilla. Al final, la espiritualidad deviene de la necesidad de supervivencia. Si el ser humano ve que el hombre, el primitivo, nuestros ancestros, ven que para cazar, para pescar, para recolectar, hay determinados momentos en el año. Hay determinadas ventanas cósmicas, digamos. ¿Por qué cósmicas? Porque ellos intentan que los frutos salgan todos los días o cuando ellos quieren, pero ven que no, que esos árboles dan un fruto en un momento determinado. Que la caza y la pesca es mejor en determinados momentos, no cuando ellos quieren. Ellos intentan modificar la naturaleza, pero ven que es imposible. Entonces es cuando empiezan a observar y a darse cuenta de que, de esta perogrullada que voy a decir, si el sol está más alto da más luz y más calor, si está más bajo hace más frío y el día se acaba antes. Eso para ellos era magia. Para nosotros nos pasa desapercibido, lamentablemente, porque la pantalla que miramos es la del iPad, sí. El teléfono. Pero ellos tenían una gran pantalla ahí, maravillosa, que empezaron a entender con miles de años de observación. Entonces, eso, ellos crean unos mitos, y uno de los mitos, pues, son los mitos del amor, como Venus, los mitos de la inteligencia, como Hermes, Mercurio, los mitos de la guerra, como Marte, etcétera, y el mito de Plutón.
Todo basado en los planetas, en lo que se ve ahí arriba.
Evidentemente, porque vieron que no solamente el Sol y la Luna creaban un calendario del que dependía la naturaleza y, por tanto, su supervivencia y la producción, la fertilidad y un largo etcétera. Era normal que los adorasen, era normal que creasen mitos, que los divinizaran y que crearan los primeros cultos astrales de los que, como he dicho, derivan todas las ciencias y todas las religiones, absolutamente todas. De esos, y entonces, de esos mitos, al ir observando los astros, pues van observando que cada uno influye de una manera determinada, después del Sol y la Luna. Y por eso se crean los zigurats, las pirámides, etcétera. Y Plutón, que aunque lo desclasificaron hace poco, sí. Bueno, ya hace 11 años ahora, pero es una tontería, sigue siendo Plutón. Plutón es el planeta de los muertos, es el planeta del ave fénix, de la muerte para la posterior regeneración. ¿Qué nos enseña? En realidad todos los planetas son maestros de vida, que en eso consiste la astrología. La astrología consiste en que, bueno, si esos planetas te pueden influir en cierta manera, no te quedes con eso. Piensa... ¿Y tú qué puedes hacer con esto, ¿no? Entonces Plutón te da unas claves. Cuando tú tienes un tránsito de Plutón, te está dando unas claves de que es un tiempo para morir y renacer, en un sentido muy amplio. Y eso te puede tocar todos los ámbitos de la vida, desde el profesional, emocional, físico, económico y un largo etcétera. Pero tú, ¿qué capacidad tienes de regenerarte? ¿Qué poder de resiliencia tienes? ¿Qué poder de renacer y de reinventarte, ¿no? Entonces, en la medida que tú entiendes a Plutón, que esa muerte para la posterior regeneración la aplicas en tu vida, ese planeta vas a sacar el lado positivo, porque todos los planetas tienen su luz y su sombra y se trata de acercarte a la luz. La luz es la clave de todo, es la gran magia del universo que se transmite y se comunica a través de la luz, ni más ni menos. Y cada planeta es un maestro, el cómo lo aprovechemos depende en parte de nosotros, pero el más allá, Miguel, yo creo que es el más acá.
Yeah.
El cielo nos espera porque todos tenemos un cielo interior.
Te iba a decir, casi terminando, nos quedan dos minutitos. Qué lejos estamos de esa visión de los astros, de salir al campo y ver eso y sentir la naturaleza. Si yo preguntara ahora, o me preguntaras a mí cómo está la luna, la vi ayer. Pero a la mayoría de la gente que le preguntes no tiene ni idea de cómo está la luna porque no miramos el cielo. Estamos muy lejos de todo eso. Hemos perdido esa influencia divina de los astros que nos hacía conectar con el más allá, con la vida después de esta.
Yo creo que es lamentable que perdamos la conexión con los astros, porque cuando se pierde esa conexión, un sabio como Ficino decía que todos tenemos estrellas en el interior, otro sabio como Rumi también lo decía y muchos otros, pero Ficino decía que todo nuestro cuerpo está compuesto de estrellas y que las podemos activar cuanto más las observemos, por ejemplo, ¿no? Observar las estrellas es algo que nos aporta paz, nos aporta luz.
Físicamente te refieres,
salir y verlas. Sí, sí, salir y verlas. Y yo creo que eso es algo que sí que hay que recuperar por una razón muy sencilla. Tú lo decías antes, ¿no? Hablando con Jesús del mundo tan loco y tan con las brújulas rotas que anda todo el personal. Yo creo que en parte es porque la mayoría de la gente está perdiendo el alma. ¿Por qué? Porque ha perdido la conexión con el cosmos, los ritmos con el cosmos, el hermanamiento con el universo, ¿no? Y yo creo que la astrología, a pesar de ser tan antigua, a pesar de ser una gran dama que han prostituido tanto, sigue siendo hoy día el nuevo paradigma de la espiritualidad. Yo creo que es necesario conectar con el universo, no perder eso, porque eso es lo que nos puede ayudar a regenerar el alma del ser humano.
Mira qué música tan estrellada te ponemos para despedirnos. Un consejo para reconectarnos, salir al campo quizá.
Salir al campo, salir. El contacto con la naturaleza es mágico, porque la naturaleza depende de las estrellas, depende de los astros sobre todo, pero claro, la salida al campo es de alguna manera empezar a conectar, empezar a respirar como respira la atmósfera, como respira la naturaleza, empezar a tomar baños de sol, a tomar baños de luna, igual que a tomar baños de Venus o a tomar baños de lo que quieras, de Marte si quieres acopiarte, hacer un acopio de valor, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, estas mañanas, que la gente si mira hacia el este, justo antes de salir el sol, se ven Venus y Marte preciosos, dos luces inmensas, ¿no? Yo creo que ese contacto hay que tenerlo porque es magia pura, Miguel.
Gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Gracias a ti siempre. Casaña.com, mi página web, y dentro de poco que estén al loro, que estrenamos una serie documental maravillosa donde hablamos de todo esto.
Pido un aplauso para él. Gracias, Vicente. Gracias. Que sigamos viajando, que sigamos compartiendo, que sigamos viviendo y dándonos esa luz de las estrellas. Gracias.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 2 ahora, porque se cambia la hora. En vez de ser las 3, serán las 2 en el momento que estéis escuchando esto. Así que estar un poquito atentos para el segundo tiempo. No os lo perdáis. Vamos a hablar del efecto Lázaro con un doctor, Miguel Ángel Pertierra. Llega Sol Blanco Soler y Paloma Cavadas. Paloma Navarrete, que está ahí. Paloma Cavadas quería venir, pero Navarrete, que nos va a contar algunas de sus historias. Y Milladoiro, un grupo gallego que esta noche lleno de luz, nos va a servir para despedir la hora. Nos vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en la segunda, primera hora de este espacio en blanco. Atentos que ahora cambia el horario de invierno. Enseguida regresamos, nos vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos, segunda hora del programa del Espacio en Blanco, y en este momento mágico se ha cambiado la hora. Vuelven a ser las 2 en vez de las 3 de la madrugada, pasan unos minutos y entramos en el horario de invierno. Acordaos de cambiar la hora, hoy tenemos una hora más para vivir, para dormir y para disfrutar. Segundo tiempo del programa, hoy con 3 horas, ya veréis, de esta misión especial que estamos realizando desde el Palacio de Congresos de Albacete, con un montón de invitados y con 3 horas, como decimos, de edición lleno todavía de temas especiales. Con los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio 1 y Radio 5. Saludos desde España a todos los que desde 106 países escucháis el Espacio en Blanco a través de la radio online de Radio Nacional. Y la gratitud a todos por las descargas del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, dicen, de toda España. Y en este segundo tiempo todavía invitados, como digo, especiales. Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, llegará dentro de un momentito. Miguel Ángel Pertierra, que está ahí con otros. Milladoiro, ese grupo mítico gallego, despedirá nuestra hora y algunas otras sorpresas. Tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a presentaros un fenómeno extraño que funciona por las redes y que quizás sea más real de lo que creemos.
Nuestro siguiente tema nos va a llevar de nuevo a ese campo de investigación que la ciencia ha llamado ECM, experiencias cercanas a la muerte. Estos son algunos de los testimonios recogidos por nuestros compañeros.
Quedé flotando como si fuera una burbuja, sentía una sensación de que yo era mucho más amplio, más grande de lo que soy ahora, y empecé pues a desplazarme en ese estado de ingravidez y a tener pues unas sensaciones totalmente diferentes, sobre todo una sensación de alegría, de paz, de felicidad, y a partir de ese momento pues empezaron a transcurrir las imágenes de mi vida a una velocidad tremenda, los hechos más relevantes.
Te subes para arriba y flotas y te entra una paz tremenda.
Después de una experiencia de ese tipo no temes lo más mínimo a la muerte, y el que sufre de verdad es el que se queda aquí.
¿Son suficientes estos testimonios para poder afirmar que existe vida después de la muerte? desde que Raymond Moody, el prestigioso psiquiatra norteamericano, comenzara a estudiar estas experiencias, el número de casos se ha multiplicado.
Yo me estaba viendo a mí mismo un metro y medio por abajo mío. Después de esa visión me encontré en un lugar absolutamente fantástico, en el que no tenía ni frío, ni calor, ni miedo, me sentía protegido.
Son algunos de los testimonios, millones ya en todo el mundo. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, un doctor experto en su estudio, queremos contaros algunos más. Y deseamos aún ir más lejos, justo hasta llegar a conocer y comprender otro fenómeno asociado al tema. Se le conoce como el efecto Lázaro. La experiencia aún más intensa de seres que han resucitado de la muerte.
Y para hablar de ello tenemos a nuestro siguiente invitado, para el cual pido un aplauso, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, Miguel.
Doctor en medicina y en cirugía, especialista en otorrinolaringología. Nunca me sale esta cosa.
Otorrinolaringología.
Vale, lo dices tú. Y bueno, un montón de cosas más. ¿También estás dando clase en la facultad, en la universidad?
Fui profesor de la facultad durante un tiempo.
Otorrinolaringología, ya me ha salido. Uh-huh. Sufriste una experiencia de ACM también, ¿no?
También.
Estuviste cercano a la muerte. Cuéntame un poquito esa experiencia y si te cambió la vida.
Pues precisamente, después de un accidente de tráfico, un accidente de moto...
¿Muy fuerte?
Sí, bueno, con mala sombra, con un típico accidente que te impacta un coche, vas en la moto y en un momento determinado te llevan al hospital y allí sufrí o tuve una experiencia cercana a la muerte.
¿Eran compañeros tuyos los del hospital?
Sí, eran compañeros que habían batallado conmigo durante muchísimos años, más de 20 años, casi 20 años, habíamos trabajado juntos, codo con codo, de hecho, pues nos conocíamos todos y bueno, es una experiencia totalmente alucinante, nunca mejor dicho, y no alucinatoria, yo tengo que decir. Porque en ese momento que yo me vi desde arriba, vi entrar y salir personas que después tuve la posibilidad de...
¿Estabas en el quirófano?
En un área que le llaman área de crítico. Área de crítico está en una camilla donde realmente las personas que sufren un traumatismo, un accidente, alguien que está muy grave, los enfermeros, los médicos, los auxiliares van a intentar salvar a la persona sí o sí. Entonces, como digo, lo vi desde arriba, vi cómo en un momento determinado mis compañeros pues estaban intentando pues reponerme de esa hipotensión tan brusca que me hubiera producido una parada cardíaca si me hubiera pasado en la calle en un momento determinado. Pues vi a mis compañeros, ya digo, trabajar, personas entrando y saliendo, que tuve la oportunidad de ver cómo bueno, entraban, salían, cómo se movían. Y bueno, y también otro elemento como el efecto túnel, un túnel muy especial y un lugar...
Tal y como lo cuenta Ramiro Moody en el libro, o como lo han contado millones de personas, ¿veías eso?
Sí, el túnel era un tanto especial. El túnel, fíjate que no tenía ninguna luz al fondo. Al contrario de lo que puede decir la doctora Blackmore, que es una de las grandes detractoras, que dice que bueno, que el túnel se ve porque en un momento determinado las pupilas se dilatan y el párpado hace el efecto túnel con la luz, luminosidad superior. En mi caso no había ninguna luz al fondo, eran luces laterales que giraban en sentido de la aguja del reloj, en contrario de la aguja del reloj, y yo me desplazaba sobre ese túnel. Y al final, pues, un lugar con una neblina rosa, anaranjada, un lugar de paz, tranquilidad, cuando yo realmente debía de sufrir un dolor intenso, un dolor, si la clínica del dolor diría 10 sobre 10, pues sería el 10 sobre 10. Porque tenía diversos traumatismos muy importantes. En cambio, tenías paz, tranquilidad. Yo siempre digo que si en algún sitio está el paraíso, debería estar ahí.
¿Volviste? ¿O cómo fue la secuencia?
Sí, igual que salí como si fuese un velcro, la entrada fue como el caer algo sobre otra vez la camilla, como encastrarse el cuerpo, algo sobre mi cuerpo, el cuerpo sobre otra cosa más. Algo muy muy llamativo, muy curioso.
¿Y cuando regresaste sentiste los dolores ya?
Sí, un dolor tremendo, tapado solamente por una sábana, cables por todas partes, enchufado también por todas partes, dolor en la espalda, en el brazo, por todo, ya digo, dolor intenso.
¿Escuchabas a tus compañeros diciendo, se nos va, o pasa esto, o trae esto, trae lo otro? ¿Lo escuchabas todo y eras consciente de ello desde ahí arriba?
Desde ahí arriba podía ver todo, podía ver cómo rompían, desde luego, cortaban la ropa, ponían los sueros, me ponían los electrocardiogramas, me ponían todos los aparatajes y bueno, como lo que ahora mismo está el personal viéndonos hablar, pues ellos podían verme, o sea, podían tratar mi cuerpo y yo podía verlo a ellos.
¿Y qué opinas de eso que dicen, o una onda que hay por ahí, ha dicho una doctora, que dicen que todo eso que se cuenta que se vive en ese trance son alucinaciones del cerebro producidas por nuestro propio cerebro?
Claro, la medicina tiene que intentar explicar y intentar dar soluciones a todo lo que ocurre. Cuando, por ejemplo, el efecto túnel se puede explicar por la vidriasis, por la dilatación pupilar, por aumento de oxígeno, disminución de oxígeno, el aumento de anhídrido carbónico, las alucinaciones por ese aumento de anhídrido carbónico, como ocurre, por ejemplo, en personas que tienen problemas respiratorios. Pero claro, cuando ocurren ciertos elementos, que la persona empieza a contarte cosas. Por eso hacía tanto hincapié de personas que habían entrado y salido, porque después pude comprobar que aún estando en estado de inconsciencia, esas personas entraron y salieron. Personas que uno de los médicos incluso la acompañó fuera para que no entrase en la sala de crítico. Como en un momento determinado, otros pacientes que he tenido son capaces de diagnosticar o ver un aparato, una pinza especial, o ver cómo un botón de un aparato está roto, como en un momento determinado, incluso en su casa, su hijo se cae, se hace una herida. Eso la medicina no es capaz de explicarlo.
Eso no son alucinaciones.
No son alteraciones, como dicen, del lóbulo temporal, alucinaciones del lóbulo temporal. Por eso digo, algo alucinante, pero no son alucinaciones.
Hay algo más. Quiero que escuchéis un pedacito de una serie que se llama AO, o algo así. OE, que tiene que ver también con todos estos temas.
OA.
OA se llama. Yo no la veo. La veré a partir de ahora porque me han dicho que es interesante. Y luego hablamos de ese efecto Lázaro que me alucina. Escuchad un momentito.
¿Por qué no preferiste morir? ¿Te habrías quedado allí?
No habría salido bien. Voy a intentar explicároslo. Hay muchas dimensiones, mundos y realidades paralelas que se solapan unos sobre otros. Cada vez que tomamos una decisión, se abre una nueva posibilidad. Están todas aquí, pero no a nuestro alcance. Estar cerca de la muerte es una forma de viajar por esos mundos de forma temporal.
Cuando llegas a ese momento es como si vivieras un viaje astral, lo que pasa que producido eso por un accidente, ¿es así?
Exactamente, por una parada cardíaca, un accidente, un traumatismo, algo brusco, que realmente yo siempre digo, cuando una persona se levanta por la mañana nunca piensa que va a tener una experiencia cercana a la muerte, todo lo contrario. Entonces en un momento determinado vive... algunas personas lo relacionan con un viaje astral. Hay personas pues que se trasladan a ciudades incluso se ven volar sobre la ciudad y ven elementos que ocurren en la ciudad y curiosamente son capaces de dar detalles tan minuciosos que después vas, los compruebas y han ocurrido de verdad. Entonces, el fruto de la imaginación, el fruto del sueño, el fruto del cerebro funcionando o mal funcionando, hay que descartarlo, tiene que haber algo más.
Lo descartamos. 25 o 20 años llevas investigando este tipo de experiencias.
20 años, sí.
La que más te ha llamado la atención, y entramos en el efecto Lázaro.
Pues la verdad es que hay muchísimos casos. Hay un caso como...
Ahora ya, perdona, la gente ya se siente más libre para contar esto, ¿no?
Sí, había al principio muchas limitaciones, tanto a nivel de los pacientes como a nivel de los compañeros. De hecho, incluso una de las veces que di una charla fue en el mismo colegio de médicos de Málaga, por lo cual la apertura ya bastante importante. El caso que me comentaba, pues serían muchos, pero por ejemplo podía comentarte el caso de una señora, lo he comentado varias veces, que en un momento determinado entra en parada cardiorrespiratoria, una señora con un problema respiratorio, y bueno, resumiendo, fue capaz de definirnos después de tener esa parada respiratoria, ya digo, y en parada respiratoria, pues desde el pelo de la enfermera que se le veía a través del gorro de un color amoratado, un color muy especial que se lo había teñido, hasta una pinza muy especial, pinza de Ever, que prácticamente no lo conoce nada más que los otorrinos, y que puede haber 4 o 5 en un hospital regional donde yo trabajaba, y además están selladas, por lo cual nadie la puede conocer. Y esta señora, al padecer un problema respiratorio, pues hubo que punzarle el costado con una aguja de color naranja de una marca determinada, de un número 14, pero que nosotros nunca lo pedimos por el color, sino lo pedimos por el número. Entonces la señora, cuando nos contaba toda la historia, decía que a ella lo que más le había molestado era esa aguja de color naranja. Y estamos diciendo una persona que estaba en parada respiratoria y, bueno, que prácticamente se murió en la mesa de operaciones.
Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
En esta parte del programa con Miguel Ángel Pertierra, en este programa especial de 3 horas que estamos realizando desde Albacete, en un momentito vienen nuevas invitadas, el efecto Lázaro. ¿Qué es eso del efecto Lázaro? ¿Es una leyenda urbana?
Bueno, eso es lo que muchas veces hemos pensado, incluso los médicos. Viene el nombre del caso de que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro después de 3 días fallecido. Pero curiosamente hay un autor en 1982, Lincoln, que publica en la revista Lance, una de las revistas más prestigiosas de la medicina, pues este efecto, este fenómeno, este síndrome, más bien lo define como fenómeno Lázaro, y donde en un momento determinado son personas que después de hacer la reanimación cardiopulmonar, o sea, después de estar intentando que la persona salga de una parada cardíaca, que la persona no se muera, a fin de cuentas, la desconectan, y la persona por sí sola se pone en marcha, su corazón, su sistema respiratorio.
¿Qué me dices? O sea, la dan por muerta ya,
la quitan por muerta, le quitan todos los aparatos, y curiosamente uno piensa, bueno, pues 20, 30 segundos, ¿no? Hay hasta personas de 33 minutos.
¿33 minutos?
Pero es lo peor, o lo mejor, personas que no sufren secuelas. Cuando estudiamos medicina nos dicen que a los 4 minutos las neuronas se destruyen. A las 5 minutos, secuelas neurológicas, exactamente. Pero, curiosamente, personas de 15, de 20, de 33 minutos que son capaces después de estar en parada cardiorrespiratoria. Te estoy hablando que son cientos de casos recogidos en hospitales de primer orden. No te estoy diciendo recogidos en lugares donde no hay aparataje, sino personas, ya digo, en lugares de primer orden donde su electrocardiograma es plano, su electroencefalograma es plano, que la dan ya por fallecida y que en un momento determinado se pone en marcha el corazón, el sistema respiratorio y, lo más curioso, sin secuelas neurológicas.
¿Y eso, Miguel Ángel, cómo se explica? Es decir, ¿es un milagro que alguien resucite de la muerte?
Es realmente algo inexplicado. No vamos a decir algo inexplicable porque a lo mejor dentro de unos años se podría explicar. Podríamos llamarle milagro hoy por hoy porque no conocemos la causa, sino iríamos al paradigma religioso. Se intenta explicar desde el punto de vista de la medicina que, como se le ha puesto atropina, se le ha puesto dopamina, se le ha puesto una serie de sustancias, dobutamina, reanimaría. Pero claro, si se hubiera puesto esa sustancia a todos los pacientes, todos se reanimarían, porque unos sí y otros no, todos con la misma patología. Lo que hoy en día no se sabe, ya digo, y lo más curioso es que se tiran y además son por diversas patologías, paradas cardíacas, hemorragias severas, shock séptico.
¿Puedo preguntar si había algún tipo de...?
No. Es que, curiosamente, puede ser por cualquier tipo de patología, traumatismo intenso. En un momento determinado, la persona se recupera y, ya digo, muchos de ellos, con los electrodos totalmente ya quitados, la persona casi amortajada, porque... Imaginaros, después de 15 o 20 minutos, pues prácticamente ya la persona se deja en la camilla y hasta para que venga el mortuorio, la parte del que la van a enterrar. En cambio, la persona vuelve otra vez a la vida, ya digo, y en caso con curaciones de irse a su casa incluso a los 3 días.
¿Qué me dices?
A los 3 días. Hay casos de estar parado 15 minutos, o sea, el parada cardiorrespiratoria, 15 minutos, muerto realmente 15 minutos, y a los pocos días irse a su casa.
¿Y eso qué piensan tus compañeros? ¿Qué explicación hay? ¿Hay claro. algún tipo de explicación?
No, en un principio, como te digo, pensábamos que era una leyenda urbana. No pensábamos, bueno, pues claro, ocurre en países desconocidos, en países que no hay medio.
También te voy a preguntar si ocurre en España, claro, en Europa. Claro,
nos venimos a referir que hay casos ya muy recogidos, pero es que en España hay 2 casos. Curiosamente, uno en Cádiz y otro en Sevilla, donde en un
momento... ¿Que tú has investigado?
Exactamente, incluso están publicados y muy bien recogidos. Uno en el Hospital Virgen Macarena y otro en donde el 061, el SAMU, el 112, llega a una casa y la persona con un problema respiratorio, después de intentar todo lo intentable, ya lo dejan como desesperado y de pronto empieza a funcionar. Cogen, lo trasladan al hospital y fallece, en este caso, a varias horas. En el otro caso, es una persona, en el Virgen Macarena, que tiene un problema digestivo, igual, en mesa de quirófano, realiza una parada cardiorrespiratoria. Imaginaros, un quirófano está totalmente monitorizado, todo, desde la contractura muscular a la cardíaca, a lo que sea. Hay una serie de monitorizaciones que muchos de los oyentes, incluso muchas veces, ni el personal médico lo conoce. Como digo, estas personas están tan monitorizadas que cualquier atisbo de vida se dejaría. Entonces, esta persona hizo una parada cardíaca, la reanimaron durante 20 minutos, media hora, no pudo reanimarse, hizo ya la habían desesperado, la habían desahuciado, y a los pocos minutos, a los 3 minutos, volvió el corazón a funcionar.
¿Eso podría explicar esos relatos que se hacen en la antigüedad de que resucitan, que podían decir que eran, yo que sé, vampiros o gente que venía del más allá? Porque de repente, o mucha gente me han contado creo que era un 3% de los americanos que traían de la guerra de Vietnam, cuando abrían aquí los ataúdes, estaban arañados por dentro. Y que no somos capaces de definir lo que es la muerte y que de repente uno llega de ese otro lado.
Claro, el tema de la definición de muerte, como contaban hace un rato, incluso, o empezó desde el método del espejo, el método de la vela. Había un método, pues la verdad, más llamativo y curioso, incluso con sanguijuelas se intentaban diagnosticar el tema de vida y muerte. Claro, en la guerra de Vietnam pensemos que había ya un equipo médico importante, pero que se han dado muchos casos, incluso hay casos de personas que no la han santificado, entre comillas, porque ha habido arañazos en su tumba. Uno de los temores que muchas veces la persona puede tener es a morir, a ser enterrado vivo. Hoy en día, con los medios, pensábamos que, evidentemente, con todas las pruebas, diagnósticas, era prácticamente imposible. Pero muchas veces se ven cosas en los hospitales que te hacen pensar que no conocemos toda la fisiología humana, que los libros nos dicen que tenemos que conocer.
Es decir, que el efecto Lázaro es algo real, comprobado, hay casos en España, no es una leyenda urbana, hay gente que resucita después de mucho tiempo y no tiene secuelas, no se queda mal.
No, hay recogido cientos de casos en la literatura científica, además por todo el mundo. Ya digo, en España están recogidos 2 casos, incluso hay casos en niños estudiados por el doctor Duff, y en un momento determinado casi 600 casos recogidos fidedignamente en grandes hospitales mundiales.
Miguel Ángel Pertierra, ha sido un placer estar contigo de nuevo. ¿Forma de contacto?
Por la forma de contacto, mi Facebook, Miguel Ángel Pertierra, o el programa La Rueda del Misterio.
Te seguimos escuchando y siguiendo.
Muchísimas gracias.
Pido un aplauso para él. Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, gracias. Gracias.
Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y seguimos en este programa especial que estamos realizando desde Albacete en esta segunda hora. Tenemos tres esta noche, así que vais a tener más enigmas que disfrutar. Recibiendo a nuevas invitadas favoritas nuestras, pero vamos a presentarlas después de esa introducción que tienen preparada nuestros compañeros.
El mundo del misterio y los fenómenos paranormales siempre han despertado la curiosidad de todos nosotros. Desde hace unos años se han convertido en la clave que permite dar respuesta a esas preguntas trascendentales que el ser humano se ha hecho a lo largo de la vida. La investigación seria de estos fenómenos nos desvela un mundo espiritual mucho más cercano de lo que pensamos. El más allá nunca estuvo tan cerca como lo está ahora. Conocerlo será nuestro propósito en los próximos minutos.
Y para ello tenemos dos invitadas de lujo aquí en el programa. Os pido disculpas por haberos tenido hasta última hora. Sol Blanco Soler, pido un aplauso para ella.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Paloma Navarrete, que te iba a cambiar antes el apellido. ¿Cómo
bueno,
estás?
Bueno, ya te lo he notado.
Sí, es que sabes, estaba pensando en otra colega tuya.
Sí, ¿no? Sí, la conozco, Paloma,
Cavadas,
Paloma.
Sí. Y nos sigue también mucho, y no sé por qué me ha venido por ahí.
No sé, a lo mejor está aquí en cuerpo astral.
Igual, hay mucha, bueno, aparte de muchos amigos que están con nosotros en este sitio tan increíble, ¿hay mucha gente alrededor por aquí?
Pues no he captado yo, tampoco he prestado mucha atención. Vale, vale. ¿Eh? O sea, está mucho más atenta al más acá que al más allá.
No la animes, Miguel, pero no la animes.
A mí me gusta animarla.
Pero... mira, este salón, este teatro, es muy moderno. Y en los edificios modernos de este tipo de teatros, en fin, salas de conferencias, cuando están recién construidos hay menos historia y todavía no hay ese pozo para que se vayan quedando, ¿sabes?
Ya. Yo, ya lo hemos contado alguna vez en algún programa. A mí Paloma me asombráis las dos, ¿no? El grupo EPTA, lleváis 30 años también ya como nosotros,
30
¿no?
años como vosotros.
Detrás de todo esto, por eso os he elegido para hacer un poco esta mesa y os pido disculpas no. Que habéis entrado en esta hora para tratar de sacar conclusiones. Pero con Paloma y con Sol en Canarias estábamos, veis a Paloma, la veis tan tranquilita, ¿no? Y de repente llega, bueno, lo habéis visto en los programas de Cuarto Milenio de nuestro sí. compañero Iker, ¿no? Sí. Te llevan a un sitio que no conoces. Va con esa carita de niña buena, de repente entra al sitio y yo no sé qué iba a decir, le pasa, que de repente conectas con lo que hay y a través de una bola de cristal o un péndulo, te están hablando.
O a pelo.
A pelo. En Canarias yo creo que fue a pelo, ¿no?
Totalmente. Sí.
Llevabas la bola.
Llevaba la bola, pero el comienzo fue a pelo.
Ya.
Acuérdate.
No, y en Cuarto Milenio casi nunca llevo la bola, porque como estamos triscando por los montes o llegamos aquí a una ruina de no sé qué y... voy y de repente me aparece pues el señor o la señora adelante y claro, les pregunto cómo se llaman, o sea, así...
¿Y los ves como me estás viendo a mí?
Pues verás...
Esto le he preguntado alguna otra vez, pero quiero...
Sí, los veo como te estoy viendo a ti, vestidos como vestían en su momento cuando estaban aquí en esta dimensión, y con el aspecto que tenían cuando tenían un cuerpo físico, que ya no lo tienen, evidentemente, pero su consistencia es un poco más sutil. O sea, no es tan sólido, ¿sabes?
Y tú solo percibes, ¿te das cuenta?
Hay una sutil diferencia, ¿no?
Vale. Y de repente te hablan, y tú los escuchas.
Y de repente me hablan.
Y espera, ¿por qué no me hablan a mí? ¿O por qué no le hablan a Sol? O lo hacen y no lo escuchamos.
Pero vamos a ver, os pueden hablar, pero no los escucháis.
Estamos sordos.
Mucho, sí. Un poquito.
Sí, me suena por ahí. Hay algún mensaje más allá que está llegando. Es que tengo un cronómetro para saber la hora y de repente
claro, no, pues
está, debe ser un mensaje más allá.
Es frontera, eso es frontera.
Sí.
¿Sabes?
¿Por qué no lo escuchamos?
Pues porque no transformáis vuestro estado de conciencia. Para pasar a poder verlos y oírlos, hay que hacer una transformación de tu estado de conciencia. Pasar de la conciencia de vigilia a otro tipo de conciencia en el que se activa esa percepción.
¿Y para ti eso es súper fácil?
Sí.
¿Lo aprendiste en Guatemala cuando estuviste
por
ahí?
Lo aprendí en Guatemala cuando estuve. Entonces eso ya es un clic, o sea, cambio, pego un salto y salgo de aquí y entro en ese estado.
Vale. Y luego le pregunto más a Sol. ¿No te han dicho muchas veces cuando eras jovencita y estudiabas en farmacia como estudiaste que estás zumbada?
Yes. Mira, cuando yo estaba en farmacia no contaba mucho de estas cosas. Lo que sí contaba.
Pero ya tenías esa sí, percepción.
Desde pequeña. Lo que sí contaba, por ejemplo, es. Pues las me sé las preguntas que van a caer en el examen de bioquímica de mañana.
¿Sí?
Me decían, venga, qué farol, tal. Y claro, yo esas preguntas se las decía a mis amiguitos, a los de mi pandi. Al resto no les decía nada. Y en aquella época, cuando se enteraban, se chivaba a alguien, me venían y me decían, oye, que te invito a un cubata si me dices las respuestas, por ejemplo. Que ahí...
O sea, ya por interés te empezaban a tomar en serio.
Bueno, no, y yo, si me apetecía, yo voy a ser mala en este momento, si me apetecía el mozo que me lo planteaba, le aceptaba el cubata, y si no, no, y no se los decía.
¿Qué? Está bien blanco esta noche.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y con Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete. Y tú, Sol, también te lo he preguntado. Luego os voy a pedir pruebas de que ese más allá existe, porque lleváis 30 años batallando con él. ¿Por qué te metiste en esto?
Uf, por una casualidad, como siempre pasa en la vida, que no existen las casualidades. Pero nada, muy, muy complicado el tema. El padre Pilón empezó a dar sus primeras jornadas de parapsicología y por 1976 o así, mis padres vivían en Maldonado y mi padre un día me dijo, me han dejado en el buzón el programa de un curso rarísimo. Como él era muy avanzado a pesar de su edad, me dice, es que es una cosa rarísima, ¿no? Total que dice, sí, son los lunes y al lado de casa, los jesuitas de Serrano. Entonces digo, ah, pues papá, vamos los lunes y tal.
Curiosamente, ¿y fuiste con tu padre?
Me fui con mi padre. Pero es que me encontré en aquel esto Germán de Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, vamos, todos los gurús de aquella época, que yo luego comprendí que eran gurús, pero yo iba de nuevas. Y claro, me empezaban a hablar esos sesudos varones de unas cosas tan extrañas, tan nuevas para mí, que me quedé enganchada para toda la vida, hasta hoy. Es decir, que fíjate tú, si una casualidad, causalidad, llámalo como quieras, la vida luego te va llevando por esos caminos que no sabes por dónde te llevan, y luego la casualidad de que en una reunión social, a los 15 días de esto, me encuentro con el padre Pilón. Y claro, normalmente, para mí, el padre Pilón en aquel momento era una figura totalmente, imagínate, inaccesible. Me acerqué a él con una humildad terrible. Padre, yo estoy haciendo sus jornadas y tal. Ay, hija, ¿qué tal? Empezamos a hablar y tuve la suerte de que le caí en gracia. Porque tú sabes que eso es como los catedráticos. De repente un alumno le cae en gracia y lo lleva de ayudante y lo introduce a ese mundo tan difícil al que no tienes acceso normalmente. Y eso es lo que me pasó a mí con el padre Pilón. Le estuve llevando la maleta mucho tiempo, callada y aprendiendo, hasta que un día formó el grupo y, claro, él tenía un concepto de los periodistas muy peyorativo, ¿sabes? Él no le gustaba mucho a los periodistas. Decían que, bueno, yo no sé, decía unas palabras de un autor que decía que éramos de mala ralea, una cosa así. Y entonces me dijo, bueno, tú, empezó a adjudicarle a Paloma, claro, le adjudicó su evidencia, a Piedi la cosa de grabación, entonces a los dos físicos, ¿te acuerdas que teníamos? Total, y llegó a mí y me dice, bueno, como tú eres periodista, hija, pues tú ocúpate de los archivos, de las fotografías, de esas cosas, porque es decir, de esas cosas. Digo, bueno, pues nada, Pilón, pues yo me encargo de esas cosas, no te preocupes. Luego la vida pues te va dando esa compensación. La compensación de que cuando luego ya él fue mayor, ya empezamos los últimos años a organizarle nosotros las jornadas para que él no tuviera ese esfuerzo. Uh-huh. Y luego ya cuando ya tuvo que ir a la residencia, le pedimos el permiso de que si podíamos seguir en su nombre organizando las jornadas. Y por eso seguimos organizando las jornadas.
Cosa que seguís haciendo todavía.
Pero está así. Pero ves tú, no lo buscas. Eso te viene, en la vida te vienen. Hay ciertas cosas que parece que estás como destinada.
Bueno, vamos con esas preguntas que queríamos hacer en esta pequeña mesa redonda. ¿Hay pruebas de que el más allá existe?
Pues,
¿Paloma?
A mí me las dan todas las veces que hablo con ellos.
Y no, o sea, a ver cómo lo puedo expresar esta pregunta. ¿No puede ser todo un producto de tu imaginación, como dice Anthony Blake, de todas esas cosas que tú ves, que de repente se corroboren porque tú tienes poderes y no sean muertos ni nada, sino que sea simplemente un producto de tu imaginación?
No.
No.
Y te digo por qué. Porque las cosas que ellos me dicen, detalles de su vida, son comprobables.
Nombres y apellidos.
Nombres y apellidos, lugares, acontecimientos, todo eso yo no me lo puedo imaginar. Y eso se comprueba en la realidad. Y suponte que yo me lo hubiera imaginado y luego van al cementerio tal, tumba cual y lápida cual, o en Londres, y resulta que está allí el que me contó su historia.
Ya, no hay mayor prueba que esa, ¿no? Eso, objetividad.
Bueno,
absoluta.
Vamos, claro. Y personas que han vivido en el pasado, que han intervenido en X acontecimientos, que luego, en una ciudad de provincias, en un rincón de España, escondido, no es lógico que yo eso pueda imaginar el lugar, las fechas, los datos, a no ser que me dedique a entrar en todas las hemerotecas del mundo y empiece a hacer una lista como la de la guía de teléfono. Y te dan datos concretos de aquí, así fue, y mi nombre es tal, y pasa, esto pasó, y vas a un periódico y te lo encuentras, como en un caso que hemos tenido hace cuatro días.
Sí, pero date cuenta que nosotros hemos comprobado cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas en el registro de la propiedad? Un caso que tuvimos que él decía que se llamaba fulano de tal, que era el dueño del edificio. Bueno, fue un señor que nos lo hemos contado esta tarde, pero vamos a ver, era un señor muy difícil. Y luego pues pudimos comprobar que en efecto, ¿te acuerdas la azafata que era la que estaba viviendo en la casa? Se fue al registro para comprobar si el edificio había pertenecido, en efecto había pertenecido a este señor que nosotros le llamamos Federico, pero no se llamaba en absoluto Federico.
Era importantísimo.
Era muy importante.
Un apellido así de largo.
Un apellido muy largo y tal y cual. Bueno, te quiero decir, el señor este que hemos contado hoy, que luego, y el del otro día, el en Google, que según Paloma entra en trance y Aldo y conectan.
Yo sola.
Conectan. Eres tú sola en ese viaje, sí. Conectan con un personaje que había pertenecido en este pueblecito de Andalucía, en un centro de Falange. Se puso de acuerdo con Paloma, ahora estuvimos ahí charlando con él un rato y le preguntamos que cómo se llamaba. Y entonces se llamaba Alfonso Urrutia, no sé qué, bueno, sus dos apellidos que habían
muerto. Urrutia,
era Martínez Urrutia, tendría un nombre.
Capitán Alfonso Martínez Urrutia.
Entonces, mientras estaba hablando Paloma y Piedi, que estaba filmando, por Dios,
un compañero.
José Luis, se mete en Google en ese momento.
Y pone el nombre.
Y sale un libro dedicado a este señor, que será el comandante Alfonso Martínez Urrutia.
Que había sido destinado a ese lugar después de la guerra para limpiar la zona de traidores a la patria.
Porque es lo que nos dijo él. Bueno, te quiero decir que...
Vaya persona.
Sí.
Bueno.
3 minutitos o 4 nos quedan solamente. El caso que más te haya llamado la atención, que te haya descolocado de tener certeza de que eso es así.
Es que no puedes, no
son
hay
muchos.
No hay un caso, hay muchos casos.
Yeah.
Muchos casos. Casos muy dramáticos como el del Museo de Reina Sofía. Casos muy, muy, muy curiosos, curiosos, como en un edificio oficial.
Ah, sí, ya me acuerdo.
En Madrid.
Oficial.
Un ministerio. Llamados por el subsecretario de ese ministerio, porque había fenómenos allí, pasaba de todo. Me aparece un señor del siglo XIX, puestísimo, levitón, estupendo, del siglo XIX, que entra en ese despacho y me ve y me cuenta que viene a ver al ministro. Y me cuenta que viene a ver el ministro porque tiene asuntos que tratar con el ministro, porque pero que el ministro le había tratado muy mal. Y me digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? ¿Cómo que qué pasa? Que de aquí salí muerto. Y se abre la levita y tenía un agujero de un disparo aquí, ensangrentado. Lo sacaron de ahí, no sé qué harían con él. Bueno, pues ese señor me estuvo contando que lo más triste eran los de abajo, los de los subterráneos que tiene ese ministerio, que comunican con el Banco de España, y que fueron cuartel general del coronel Miaja, no sé si era coronel o...
Sí.
En la guerra civil. Entonces resulta que había habido una división que habían mandado los italiana, que en Guadalajara, o no me acuerdo qué sitio, me contó este señor, se habían rendido, los habían traído allí, los habían metido en las catacumbas esas y se habían ido muriendo. Y los habían enterrado en una fosa común.
Y sus espíritus seguían estando allí.
Pero escúchame.
No, pero nos lo dijo del siglo XIX.
Verás, este señor de repente me dice, no, bueno, aquí hay mucha gente, hay una bella de los salones, en fin. Pero me dice, los que lo pasan muy mal realmente son los que están abajo. Están unos encima de otros. Y ese señor, que era el subsecretario
actual,
lo sabe. Mira, pegó un salto el subsecretario. Ya me dice, eso tú no lo puedes saber. Digo, ¿cómo? Perdóname, lo está diciendo este señor. Yo eso no lo sabía de nada. Pero este señor tan amable, que está en el otro lado, me está diciendo todo lo que está pasando. Y dice, sí, sí, y yo sé dónde está la fosa. Y si queréis bajar ahora conmigo, os la enseño. Son las 10:30 de la noche.
Pero tú no bajaste, pero bajamos nosotros a ver las trampillas con argollas.
¿Y las encontraste?
Estaban abajo, claro, en el subsuelo del ministerio.
Ahí está.
2 minutitos porque llega Milladoiro a cerrar esta parte del programa. Una vez que pasa todo ese follón con el que os enfrentáis cuando uno está despistado aquí entre este mundo y el otro, ¿la vida más allá es luminosa, es placentera, es bonita?
La vida más allá es bonita según el nivel de desarrollo y evolución espiritual con el que te mueras. Y entonces puedes empezar en el sótano 1, que no es tan bonito, y tener que ir trabajando y avanzando allí para ir subiendo, y cada vez que vas refinando más esa energía y ese espíritu, va siendo cada vez más espectacular hasta que llegas ya pues a integrarte en el uno, en el todo, en Dios, en la divinidad.
Ya. ¿Tenéis miedo
Hay muchas dimensiones.
¿Tenéis miedo a la muerte?
No.
Ninguno. Yo tengo otros miedos. Yo tengo miedo al dolor, la enfermedad, el sufrimiento, ahora la muerte.
Y cuando vienen esos personajes que te han preguntado y te encuentras por ahí arriba, seres diabólicos y espíritus negativos, ¿eso existe o...?
Nosotros en 30 años no nos Vamos hemos encontrado con ninguno. Si existen, desde luego, con nosotros no quieren nada, ¿eh?
Existen un tipo de espíritus así, los fantasmas del propio cerebro.
Ah, bueno.
De tu propia mente.
Claro.
De tu propia mente y de tu propia sombra. Que como no queremos reconocer que los tenemos dentro, los ponemos fuera y nos atacan.
Y es más fácil decir que la culpa lo tienen ellos, hombre, claro, que no es una cosa mía.
Ahí vamos.
Claro.
Ahí vamos.
Vosotros que sabéis mucho de esto, consejos para poder vivir mejor aquí y prepararnos para ese tránsito más allá.
Hombre, todas las comunicaciones te dicen que todo lo que tú hagas aquí va a tener una repercusión en el otro lado. Por lo tanto, hagámoslo lo mejor posible. Porque está claro que también nuestras malas acciones, pongámoslo así, van a tener una repercusión allí. En cuanto a falta de evolución, en cuanto a que vas a estar luego allí situado en un grado o en un nivel o en una que tiene la mansión que decía en la casa de mi padre hay muchas mansiones, moradas. O muchas moradas, decía. Pues las moradas es eso, son los distintos niveles. Que unos lo llaman purgatorio, que son los distintos estos, él lo llamaba moradas, nosotros lo llamamos niveles, pueden ser dimensiones, fíjate con toda la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica de ahora, es decir, que eso yo pienso que se va a terminar ajustando, ¿sabes lo que digo? Ese concepto del más allá, de esas otras dimensiones, con esas teorías que están viniendo, pegando fuerte, y que están tratando de tener una visión energética y dimensional que hasta entonces no nos habíamos planteado. Eso es desde luego.
Cielo, perdón, ¿quieres decir algo?
No, yo creo que la lección más importante y fundamental que tenemos que aprender para poder hacer un tránsito magnífico al otro lado es la del desapego. No apegarnos a nada material ni emocional ni sentimental, que no quiere decir que no sintamos nada, sino que no dependamos, que no nos apeguemos. Fíjate que los que se quedan aquí normalmente es por apego a esto. Mi casa, mi mujer, mi marido. Hay que desapegarse, ir aprendiendo.
Y en 30 segundos, cielo y infierno no existe tal y como nos lo han contado, ¿no?
Ni hablar.
Yo creo que no.
Ni hablar.
Bueno, ya dijo el Papa anterior a este que, ¿te acuerdas que el infierno es un estado de ánimo? Así que, pongamos, es decir, que no es un lugar, es un estado de ánimo. Y las comunicaciones te dicen que tú haces tu propio infierno cuando llegas allí.
¿Y el cielo? Si el infierno es un estado de ánimo, la felicidad del cielo es un estado de ánimo.
Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, sois de nuestras favoritas, lo sabéis. Un encanto estar con vosotros. Os pido un aplauso para ellas. Y forma de contacto. Forma de contacto.
Pues ya sabéis, www.grupoepta.com.
Y se siguen celebrando esas jornadas.
Sí, el día 8 de enero.
8 de enero.
Ya estaremos en contacto.
Informaremos. Gracias.
Informaremos.
Que disfrutéis estando aquí en Albacete.
Gracias a
bueno,
ti.
Bueno, estamos disfrutando una barbaridad. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Gracias.
Hemos de hacer una nueva pausa. Llegan las noticias, ahora sí, de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar que ha cambiado el horario. Estamos en horario de invierno. Tenemos una hora más y aún queda una hora más del Espacio en Blanco. Nosotros aquí nos despedimos de todo el público que ha venido a vernos a Albacete. Muchas gracias por haber estado aquí. La siguiente hora la tenemos preparada desde Madrid. Ha sido un placer compartir con vosotros. Espero que sigamos llenando muchos espacios en blancos y este aplauso es para vosotros. Gracias. Gracias por estos más de 30 años de estar juntos aquí en Radio Nacional. En la siguiente hora, domoterapia y algún otro amigo más que va a venir con algunos consejos. Pero antes, os queremos ofrecer una despedida de un grupo increíble, Milladoiro, que ha estado con nosotros. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. El Espacio en Blanco sigue en Radio Nacional. este congreso de vida después de la vida, un grupo mítico como Milladoiro, y yo quiero en principio daros las gracias por hacer magia con la música. Segundo, como sois gallegos, Pepe, ¿habéis visto alguna vez brujas o megas en esas corredoiras gallegas?
No las hemos visto, pero como bien dice el dicho, a ver las haylas. Supongo que habrá algunos paisanos nuestros que sí que las han visto. Yo no lo pongo en duda.
Yo he hablado con muchos que decían que las habían visto. ¿Vais a sacar un disco? Sí. Aprovecha, va a hacer promoción, sí, sí, porque quiero despedir con vosotros la hora del programa, así que aprovecha.
Bueno, pues sí, nosotros a final de ahora, para las Navidades o principios de año, depende cómo nos vaya el trabajo en el estudio, tenemos previsto pues sacar el último disco del grupo, que va a ser aparte un homenaje a las gentes del mar, y bueno, pues ahí estaremos haciendo pues lo que nos gusta en definitiva y que llevamos mucho tiempo con ello.
Magia con la música. Dime una página web para que nuestros oyentes, sí, puedan saber más de vosotros. Espera, y decirte, yo llevo no sé si 30 años acostándome, escuchando música vuestra, emocionándome, así que te doy las gracias y dime una página web para que nuestros oyentes, sí, puedan conectar.
La página web del grupo es www.milladoiro.gal.
Como de Galicia, Gal. Gracias, os pido un aplauso. We'll be right back.
gracias.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos. La magia de los cambios de hora hace que esta semana el Espacio en Blanco tenga una hora extra. Ahora vuelven a ser las 3, pasan unos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y el misterio regresa al Espacio en Blanco, una tercera hora extra para que disfrutéis. Después de esas 2 horas especiales de Albacete, seguimos con un poco más de tranquilidad. Vamos a seguir viaje por algunos enigmas de nuestro mundo. Un placer que sigas ahí conectado, disfrutando de esta hora extra del programa en Radio 1, Radio 5 y escuchándonos en la radio online a través de todo el planeta. En esta nueva hora, 2 temas nos esperan y ahí va un avance de lo que os queremos ofrecer, ya veréis.
Nuestro siguiente invitado nos sumerge en un mundo desconocido para la mayoría. Lo llaman la domoterapia. El autor es arquitecto, pero su verdadero oficio es el de sanador de viviendas que están enfermas. Es domoterapeuta. Nuestros hogares pueden estar afectados por el telurismo, lo patógeno que proviene del subsuelo, aguas subterráneas, fallas, y también por el electromagnetismo, procedente de aparatos e instalaciones. Pero pueden existir además otro tipo de influencias más espirituales. Algunos fenómenos, materiales o inmateriales, nos afectan seriamente a través del ambiente enrarecido de nuestras casas o lugares de trabajo. Los fenómenos espirituales pueden y deben ser estudiados. En particular, la parasitación por entidades es muy poco conocida y generalmente mal interpretada. Todo fenómeno patógeno puede ser estudiado y sanado por vía espiritual. La luz, en su acepción espiritual, es el arma más fiable y segura para conseguir la neutralización de las distintas patogenias ambientales. Son algunos apuntes de la domoterapia. Descubramos algo más en los próximos minutos.
Temas que nos resultan especialmente interesantes, sobre todo por lo fácil que es llegar a ellos y lo importante que puede llegar a ser para nuestra vida. Este es uno de ellos. Para hacerlo vamos hasta Cataluña a hablar con Ferran Renau. Buenas noches, Ferran.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés en el programa, ya te lo he dicho antes.
Muy, muy amables al invitarme, Miguel, muchísimas gracias.
Es un placer. Déjame que te presente. Arquitecto, diseñador, profesor de la Escuela de Arte y Diseño. ¿Y de repente un día te sorprendiste por algo que hizo tu padre?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo era estudiante de arquitectura y a mi padre fue un gran zahorí, un gran radiestesista especializado en la búsqueda de pozos para agua y tuvo unos éxitos muy grandes. Claro, yo estaba en los últimos cursos de arquitectura, llegaba a casa de vacaciones, llamaba a mi padre y yo veía lo que hacía mi padre. Mi padre decía, mira, aquí... Pues bueno, aquí hay que excavar. Venía una máquina, excavaba y allí aparecía agua.
Y además a los metros que él decía, seguro.
Seguro, y además con la calidad que él decía. Uh-huh. Y es más, lo llamaban, en este caso, ingenieros de la Diputación de Castellón, sí, y en otra ocasión de Teruel, porque no se aclaraban. Yeah. Y mi padre encontraba la respuesta. Y una respuesta correcta que luego se demostraba en la práctica. Mm. Y a veces me dicen, mira, tú es que has heredado las facultades de tu padre. Y digo, no, que va. Y yo lo que he heredado es una cosa mucho más valiosa. A mí se me abrió un boquete en la parte racional de mi cerebro que no se me cerró nunca. Y eso me abrió la puerta a unas experiencias fascinantes. y, en fin, que han dado lugar a la publicación de este libro, claro.
Ferran, he dicho que íbamos hasta Cataluña. ¿No estás en Cataluña? ¿Estás en Castellón?
No, estoy en Cataluña.
Ah, estás en Cataluña. Vale, lo he dicho bien entonces. Gracias a tu padre. ¿Tenía poderes tu padre?
No, qué va, es todo... Sí, mi padre tenía una capacidad natural. Hay personas que nacen con esta capacidad, esto es cierto. Y mi padre había nacido con esta capacidad. Pero yo no. De hecho, lo mío ha sido puro entrenamiento. Lo que yo hago lo puedes hacer tú perfectamente.
Vale, vamos a ver si aprendo. Te denominas también sanador de casas. Y te pregunto, ¿hay casas que... Bueno, ¿las casas se enferman?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Mira, vamos a empezar... admitiendo una cosa, que todo proyecto de vida de una persona o de una familia saludable necesita un hábitat saludable. Bien, pues ese hábitat a veces está amenazado por patogenias que no vemos, que pueden tener un origen telúrico, es decir, que vienen de debajo del suelo, las aguas patógenas, por ejemplo, las fallas, que nos pueden incomodar y a veces no nos dejan dormir. Es decir, y esto nos rebaja la energía, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el electromagnetismo, cuya densidad cada vez creciente nos rodea por todas partes. Y también ocurre, y en esto me diferencio de la corriente general de la geobiología, porque nuestras viviendas pueden estar amenazadas también por memorias históricas o por entidades que se han quedado ancladas en esas viviendas o en esos lugares. Entonces, todo esto, en realidad, nos puede amenazar, es verdad. Nos puede quitar salud, es cierto. Pero también es verdad, muy cierta, que puede ser sanado. Todo ello.
Me sorprende, Ferran, que un arquitecto, como tú diga, entre las causas, aguas, pueden ser aguas fecales, fallas, electromagnetismo, memorias de las personas y entidades. ¿A qué te refieres cuando hablas de entidades, espíritus?
Mira, los espíritus es una manera general, como la palabra entidades, de hablar de este tema, ¿no? En realidad, vamos a diferenciar en dos campos diferentes, ¿no? En primer lugar, las almas desencarnadas que por alguna razón no han completado su tránsito y se han quedado por aquí. Estas almas nos pueden parasitar personalmente o pueden parasitar nuestras casas. Y es cierto que nos rebajan energía a veces de una manera brutal, sobre todo cuando nos parasitan personalmente. Y he estudiado infinidad de casos. Piensa que llevo como unos 400 trabajos hechos. Es decir, puedo hablar con propiedad de este tema, me parece a mí. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No se trata de hechos parapsicológicos que correspondan a una entidad, digamos, a un ámbito difuso, analizable desde la psicología o la parapsicología, para nada. Son hechos detectables, perfectamente sanables, y desde luego son patógenos. ¿Cuándo lo son? Que no son siempre. Existen almas desencarnadas que no nos hacen ningún daño, pero que resulta que se colocan en nuestras casas, se refugian, porque en nuestras casas hay más luz de la que ellos tienen en su propia vida. En este sentido, actúan como las polillas. Viven en la oscuridad, pero se atraen por la luz.
Ya. Me has cambiado un poco la idea que tenía de la entrevista con todo esto que me cuentas. Hablas de memorias también. ¿Qué significan esas memorias? ¿Infestaciones o sentimientos muy profundos que se han quedado ahí, emociones en la casa?
Claro. Siempre se trata de memorias emocionales. Por ejemplo, estando en una casa... una casa muy curiosa, en el Maresme, en la comarca del Maresme, me llamó una madre que tenía un niño pequeño, y le estuve analizando la casa y dije, mira, aquí en esta casa no le pasa nada, yo la veo muy bien, únicamente veo una marca histórica, en realidad, pues aquí en la escalera, que me parece que corresponde a una caída. Efectivamente, su padre había caído ahí y en un momento de pánico, ese pánico es lo que se queda impregnado en esa escalera. Por cierto, que esa casa, si quieres luego hablaremos. Esa casa no le pasaba nada, pero le pasaba, y mucho, al lugar de trabajo de esta madre joven. Pero luego hablaremos, si quieres.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche, con... con Ferran Renau hablando de un tema apasionante. Me ha vuelto a sorprender. ¿Cómo llegas tú a una escalera y sabes que haya habido que alguien se ha caído? ¿Qué instrumentos llevas para analizar una casa?
Mira, Miguel, yo soy un radiestesista artesano. Trabajo con el péndulo y con mi conciencia. Y sobre todo las personas que nos ven actuar se piensan que hablamos con el péndulo. No es cierto. En realidad, hablamos con nosotros mismos. Mira, las personas somos multidimensionales. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. No nos damos cuenta de que somos multidimensionales. Y en algún momento tenemos unas capacidades que no provienen de esta tercera dimensión porque existimos en otras. Y entonces algunos lo hacen, los que tienen clarividencia, por ejemplo, pues lo pueden hacer con la visión. Los que tienen clariaudiencia lo pueden hacer con el oído, porque son clariaudientes, ¿no? En general, todas estas personas se llaman paragnostas. Pero claro, yo utilizo un sistema artesano basado en el péndulo o en las varillas, ¿no? Uh-huh. Cuando pregunto dónde hay un lugar malo o qué es lo que le pasa a esta casa, pues en primer lugar hago un análisis general, ¿no? Y en segundo lugar voy al detalle. Y bueno, ahí es donde puedo localizar los lugares malos. Y me he encontrado con situaciones muy, muy interesantes y muy estrafalarias, francamente, ¿no? Por ejemplo, en un pueblo cerca de Girona, una estantería. En casa me llamó una terapeuta, porque en su casa no se encontraba bien. Y vamos a hablar concretamente de memorias históricas. Muy bien. Se trata de una estantería hecha de manera artesana, con unos pies de hierro de herrero, digamos, de varillas de hierro, y en medio pues unas lajas que estaban trabajadas con madera y con anea. Pero yo no me podía acercar a menos de 1.5 metros.
¿Por qué no te podías acercar?
No, porque me podía acercar, pero me encontraba incómodo.
Ya.
Es decir, tenemos muchas sensibilidades, lo que pasa es que no las utilizamos. Uh-huh. Bien, ¿qué le pasaba? Solamente al pie izquierdo de hierro de esa estantería, y solamente a ese pie izquierdo. Pues Dios mío, que el herrero que lo había estado trabajando, pues estaba fatal ese día. O yo no sé si es que el empresario lo iba a despedir, o es que resulta que él mismo, la mujer, le había sacado cuernos, o es que resulta que estaba teniendo una depresión, o es que estaba muy preocupado por cuestiones económicas, yo qué sé. Pero el caso es que aquello tenía una afectación importante, ¿no? Y a veces me las he encontrado estas afectaciones de modo muy fuerte, y a veces te revelan unas historias acerca de las familias que son estremecedoras. Fíjate.
Espera, me estás dejando asombrado. Que esto lo diga alguien que, como tú, diseñador, arquitecto, profesor de la Escuela de Arte y Diseño, educador en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Menos mal que hay gente ya que habla de estas cosas de esta manera tan abierta. Me alegra. Sigue, perdón. Yo también me río.
Claro. Mira. ¿Sabes qué pasa? Que es que desde el siglo XIX tenemos un paradigma que se apoderó de lo que es la verdad. Ajá. Paradigma científico. Ajá. Te voy a explicar una cosa que me pasó con una señora estando con mis alumnos. Yo doy cursos de radiestesia. Y estando con mis alumnos en un jardín precioso en Barcelona, la señora tenía tanta curiosidad que no se pudo aguantar y me pidió permiso. Me dijo, mire usted, ¿a usted le importaría que le hiciera alguna pregunta? Yo digo, no, para nada. Dígame, por favor, ¿qué es lo que están haciendo? Y yo le dije la verdad. Le dije, mire, en este momento estamos analizando hasta dónde llega la capacidad de pensamiento de aquel árbol del fondo, que estaba a más de 100 metros.
Toma ya.
Sí.
Zumbaos. Estos señores están zumbaos, pensaría la señora. Digo, perdón.
Te juro que le dije la verdad. Sí. Y además mis alumnos la estaban detectando. Los árboles son muy sensitivos. Ajá. La mujer que hizo me dio un codazo y me dijo, anda ya. Entonces yo vi que no se lo iba a creer. Entonces le dije otra cosa que también estábamos haciendo. Y era que estábamos buscando pozos de agua potable y a qué profundidad estaban y a qué calidad de agua se referían. Y eso se lo creyó. Eso le pareció estupendo. Claro, cuando yo me quedo solo, me quedo fascinado. Porque pienso, a esta mujer, ¿en qué paradigma se está viviendo? Y está viviendo, por una parte, en el paradigma científico habitual que le dice que lo del árbol es imposible, porque no es científico, y por otra parte, en el paradigma del uso ancestral, porque ella sabe que todos los pozos de agua que se han hecho en la ribera mediterránea los han alumbrado zahorís o radiestesistas. Y ella vive con estos dos paradigmas sin que le suponga ningún problema. Uh-huh. Pero claro, a mí esto me fascina, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? Esta facilidad que tenemos los seres humanos de aceptar lo que es verdad y lo que no es verdad.
Aceptando verdades que a veces son desconocidas. Dime, Ferran, ya me has contado cómo haces ese estudio. ¿Cómo sabemos que una casa está enferma? ¿Cuáles son los síntomas, las características que uno siente cuando está en ella?
Mira, generalmente hay unos síntomas que son muy claros. Primero, dificultad para dormir. Segundo, pérdida de energía. Tercero, miedo. Este miedo no se da siempre y no se da necesariamente en personas sensibles. Y cuando existe miedo, siempre hay un problema de tipo espiritual, referido a veces a marcas históricas, pero muy a menudo a entidades, ¿vale? Precisamente quiero remarcar una cosa. Me llamaron en un hotel. Estaban construyendo un hotel en Palamós, además, con un huerto ecológico, una cosa fantástica, pero estaban ocurriendo cosas muy raras allí. Y entre ellas, una habitación a la que los albañiles, quiero resaltar esto, porque a veces pensamos que las personas sensibles son las que se enteran de las cosas. No es cierto. Es que todos tenemos una capacidad muy grande. Lo que pasa es que no tenemos la certeza de que la tenemos. Allí los albañiles no se atrevían a entrar en una habitación. En esa habitación se había cometido un asesinato.
¿Pero ellos lo sabían o no sabían?
Lo sabían, no lo sabían, lo tuve que averiguar. Uh-huh. Y se pudo sanar. Y por otra parte, en la planta baja, donde se reunían para comer, y donde, por cierto, se reunió una asociación relacionada con la India, que decidió hacer allí pues una comida de hermandad, de pronto empezaron a oír que la mesa hacía ruido, pero unos ruidos muy raros, como si alguien la estuviera golpeando. Y aquello, bueno, es una cosa que da risa, porque claro, al final se apartaron todos de la mesa, y entonces fue cuando llegó el miedo, porque nadie estaba tocando la mesa y allí sonaban ruidos, ¿no? Bien, al final todo aquello se pudo sanar. Efectivamente, habían entidades, habían almas desencarnadas que estaban montando mucho follón, y había en aquella habitación del asesinato una memoria histórica terrible, a la cual pues no, los albañiles, gente absolutamente normal, que incluso a priori, digamos, que calificaríamos como no sensibles, en realidad son los primeros en darse cuenta. Ahora bien, me gustaría mucho, Miguel, quitar hierro al asunto. Uh-huh. Mira, cuando no sería bueno que de estos programas surgiera más miedo. Esto no sería correcto. Y quiero aclarar una cosa. Cuando un alma desencarnada no hace el tránsito y se queda perdida, vive una existencia extraña, una existencia nebulosa, en la que todavía se piensa que está viva, pero al mismo tiempo necesita la luz y vive en un ambiente, digamos, de penumbra, ¿no? Y a veces esa alma, cuando no ha completado el tránsito, en realidad sigue igual que en vida. Y eso fue lo que me ocurrió con la historia del abuelo y el orinal que ocurrió en el barrio de la Barceloneta, aquí en Barcelona. Era un señor de más de 90 años que tenía una irritación tremenda contra la asistenta, porque creía que la asistenta le cambiaba el orinal de sitio. El hombre tenía el orinal al lado de la mesilla de noche, y al día siguiente se encontraba el orinal a un metro de los pies de la cama. Claro, su hija, que me llamó, le decía: papá, eso es imposible, porque resulta que la mujer de la limpieza se va antes de que tú pongas el orinal y viene después de que tú te has duchado por la mañana, con lo cual ella no puede. Nada, el hombre no había manera, la culpa era de la asistenta. Muy bien. Bueno, pues simplemente lo que pasaba es que había allí un alma que era chungona, era un alma burlesca, era un alma que le gustaba hacer bromas en vida, y después de muerto, pues disfrutaba haciendo lo mismo. Y se pudo solucionar el problema muy bien. Pero, en fin, pero tenemos defensa para estos casos. No hay problema. Y la tenemos todos. No hace falta que venga yo ni que venga ningún espabilado. Todos tenemos defensa suficiente.
Ahora nos contarás cómo. Mil preguntas te haría. Hablabas antes de la casa del Maresme y te has quedado ahí cortado. ¿Qué pasaba en esa casa? O cuéntame algún caso aparte.
Esa casa fue curiosísima porque, mira, la mujer que me hizo, era una mamá joven y estaba muy preocupada por el nacimiento de su hijo, estaba embarazada. Ella tenía un niño pequeño y estaba preocupada por el nacimiento de su próximo hijo. Y yo cuando vi que la casa estaba bien, le dije, mira, yo aquí no hago nada, tu casa está bien. Y entonces me confiesa una cosa espeluznante. Dice, mira, es que en la oficina donde yo trabajo han habido 6 nacimientos de niños con deformidades, con problemas psíquicos importantes o con problemas de borderline. Yo claro, le pregunté, bueno, ¿y cuántas personas estáis en esa oficina? Me dijo, no, 12. Yo, claro, me quedo aterrado. Yo digo, pero vamos a ver, eso entonces el problema no está en tu casa. El problema está en tu trabajo. Al final, y no voy a decir el sitio, uh-huh, era una oficina de una fábrica muy conocida en Barcelona. Tuve que entrar en esa fábrica, que está rodeada de seguratas por todas partes. Tuve que entrar haciéndome pasar en plan espía por el a las 7 de la mañana por el padre de esta mujer. Y estuve analizando aquella oficina. Aquello era un infierno. Un infierno de entidades, un infierno de además, las aguas y todo el telurismo que había, además, no era solamente patógeno en un sentido general. Además, era radioactivo. Y además estaba poblado de infinidad de almas desencarnadas. Una cosa muy desagradable. Yo decía, Dios mío, tienes que convencer a la gente que hay aquí para que pueda hacer la sanación en nombre de todos ellos. Porque si no, yo solamente te voy a poder sanar tu espacio. Yo lo voy a decir al cielo, mis sanaciones consisten en ver que aquello no funciona y pedirle al cielo que lo arregle. Es que es así de fácil, no es tan complicado. Sí. Pero bueno, el caso es que al final aquello se pudo solucionar, el niño nació bien y no hubo ningún problema, ¿no? Pero la madre pobrecita estaba aterrada, ¿vale? Sí. A veces las personas no nos damos cuenta, y esto me ha pasado con un par de psicólogas y de asistentas sociales que trabajan en centros asistenciales de día. Y hay que tener mucho cuidado con estos centros cuando son de asistencia psicológica, que se acababan comportando como vagones de carga, porque las entidades que visitan aquellos lugares las detectan, ven que tienen luz, las siguen, y luego, como en su casa hay más luz que en ese centro de día, resulta que se quedan en aquella casa. Esto me ha pasado ya en varias ocasiones.
Ahora nos vas a contar, Ferran, cómo consigues que eso se vaya. Vamos, si te parece, a la parte más de aquí. Las aguas, las fallas, el electromagnetismo. Hace muchos años te contaba que con Mariano Bueno lanzamos el tema de la geobiología, que fue sorprendente. ¿Qué tiene que ver esto que tú haces con la geobiología?
Hombre, desde el punto de vista telúrico, bastante, porque en realidad lo que yo detecto es lo mismo que detectaría un geobiólogo normal, ¿no? Lo que detectaría o incluso un zahorí, ¿no? Aquí podríamos profundizar más, pero por el momento, digamos que las aguas, cuando son patógenas, y ni siquiera que sea por el hecho de que se mueven, cuando cruzan por debajo de una de nuestras camas donde descansamos, o de nuestros lugares de descanso, o de nuestros lugares de trabajo, en realidad nos afectan. Se nos llevan. Lo de las aguas es arrastrar, ¿vale? En realidad, mi padre me decía que hay órdenes religiosas que tienen prohibido edificar una celda de un monje encima de una corriente de agua, porque entonces el monje ni puede meditar bien ni puede descansar bien, y los monjes llevan una vida de mucho más trabajo de lo que la gente se piensa. Bien, este es un caso. Uh-huh. Pero hay, por ejemplo, otro caso, el de las fallas. Lo de las fallas es romper. Muchas veces cuando vemos una pared, en el libro explico lo que pasa con una roca en el monasterio de Montserrat, o en una pared, en realidad, cuando hay una falla acaba partiendo esa roca.
¿Una falla tectónica te refieres?
Sí, la parte. Simplemente, sí. Cuando hay una falla debajo de una roca, esa roca a la larga se acaba partiendo. Uh-huh. Por la misma razón que si tú te colocas encima de una falla, te acaba partiendo el ritmo respiratorio. Mira, nuestro ritmo respiratorio, esto lo saben muy bien los hatha yogis, cambia cada dos horas aproximadamente de orificio nasal dominante. Pues muy bien, tú estás con el orificio nasal dominante por el derecho, por ejemplo, te pones encima de una falla y al cabo de nada tu orificio nasal dominante te lo ha cambiado. Y se va a pasar así un rato cambiándote el ritmo a una hora que no es habitual. Y eso te va a estresar, te va a poner nervioso y no sabes por qué, ¿vale? Algunos alumnos míos, que son muy atrevidos, dicen que una falla bajo una cama es capaz de romper un matrimonio. De hecho, las fallas, lo suyo es romper, es cierto. Uh-huh. ¿No? Hay otros fenómenos también, ¿eh? Pero bueno, digamos que esos serían fundamentales.
Vale. ¿Y el electromagnetismo o esas radiaciones que tenemos de la televisión, de los móviles, de los aparatos que tenemos enchufados en casa, eso afecta?
Hombre, eso nos afecta muchísimo. Lo que pasa es que tenemos el pellejo muy duro. Mira, Portolés, que es un especialista en electromagnetismo, que ha conseguido publicar en Estados Unidos y aquí no. Él es valenciano y nos vino una vez a ilustrar cuando se hizo el congreso de bioarquitectura en el Colegio de Arquitectos en Barcelona en el 2011. En aquel momento nos dijo, mira, en este momento, es decir, en 2011, estamos soportando 1,5 millones de veces por encima de lo que un ser humano natural puede soportar del electromagnetismo de Madre Tierra.
1,5 millones de veces.
1,5 millones en 2011. Ahora debemos estar entre los 2 millones y los 3 millones. Mm. Vete tú a saber, ¿vale? Y este hombre es un especialista. La verdad es que tenemos un pellejo muy duro, pero esto nos rodea por todas partes. No solamente por nuestros aparatos. Piensa que el alcance, por ejemplo, de un router es de unos 6 metros y afecta. El alcance de un microondas atraviesa paredes perfectamente. El alcance de un móvil es un fríe cerebros. Siempre que puedas, tenlo conectado con el altavoz, porque si no, oye, mira, tuve un caso de una amiga que estaba viviendo en Ampurdán, ella vivía en pleno campo, utilizaba mucho el móvil, ¿no? Y siempre lo utilizaba con la mano izquierda. Vale, muy bien. Y muchas horas al día, por cuestión de su trabajo, se estaba desplazando continuamente, lo utilizaba muchas horas al día. Bueno, tuvo que ir al médico y le detectaron un linfoma. Salvó la vida de milagro. ¿Dónde tenía linfoma? Detrás del ojo izquierdo. ¿Vale? ¿En qué lado? En el izquierdo, donde justamente ella ponía siempre el móvil. Todo aquello se pudo solucionar, se puede solucionar el móvil, se pudo solucionar el caso de una, además tenía una línea de alta tensión que le quedaba menos de 20 metros de la casa. Se pudo solucionar, pero hay un gran peligro en el electromagnetismo, grave, y nos rodea por todas partes, no solamente por los aparatos, también y sobre todo por la telefonía móvil. Mira, si algún día alguno de nuestros oyentes quiere enterarse de la gran cantidad de radiofrecuencias que recibimos, que haga una cosa,
sí,
que se baje un programilla en el teléfono que se llama Wi-Fi Analyzer, es decir, Wi-Fi Analyzer escrito con Y y con Z, Wi-Fi Analyzer, y verás que aquí tienes, te está cantando, te está explicando perfectamente toda la cantidad que está recibiendo de impulsos electromagnéticos. O bien, puedes entrar en Internet y buscar un programa que se llama, una página que se llama localizatodo.com. Y ahí puedes llegar a ver un mapa en el que te aparecen todos los barcos y todos los aviones que están en movimiento, emitiendo señales a satélites y devolviendo esa señal al suelo. Eso es tremendo, es terrible.
Déjame que
cuando ves el mapa te quedas alucinado. Están registradas todas las matrículas de todo lo que se mueve y todas las sacas de correos que van por tren y por mar y por aire. Y además, todas las infinitas conversaciones que suben a los satélites y vuelven a bajar para explicar que Pedrito se ha cortado el fletillo. Y eso supone una novedad, pero es una auténtica animalada desde el punto de vista electromagnético.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional.
con Miguel Blanco.
Con Ferran Reinau esta noche en el programa. Si antes, Ferran, me dabas miedo con los espíritus, las memorias, ahora me has puesto los pelos de punta. ¿De qué forma, y te emplazo para volver al programa otra vez, estamos casi terminando, ¿de qué forma se puede...? Bueno, antes de nada, cuando hablábamos de geobiología, Mariano Bono decía que se habían dado casos de, en una determinada parte de un edificio, todas las personas que estaban en esa habitación habían acabado teniendo una enfermedad, incluso un cáncer, y todos en la misma parte. Si estaban durmiendo en el mismo sitio, en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en todos los pisos de ese edificio, acababan desarrollando un mal por ese cruce de energías y esa serie de cruces geopatógenos que vosotros habláis. ¿Es así? Es decir, ¿la radiación puede llegar no solamente desde la Tierra al primer piso, sino llegar a un edificio alto?
Sí, es cierto, pero depende mucho del estado de conciencia, y es un tema del que quizás deberíamos hablar otro día porque es más largo.
Vale, lo apunto.
Pero efectivamente yo tuve un caso precisamente en Castellón, y referido a mi cuñado, que resulta que en toda esa vertical resultaba que habían un montón de enfermedades poco explicables, ¿vale? Y él mismo acabó teniendo esclerosis múltiple. Es decir, que poca broma, porque esto es rigurosamente cierto, sí.
Vale.
Es cierto.
Vamos a la parte más constructiva. Domoterapia de luces, ¿cómo se llama el trabajo que tú has hecho? ¿Cómo llegas a sanar una casa? ¿De qué manera? Cuando son espíritus, decías, ¿lo dejabas en manos de Dios, en manos de la divinidad?
En general es todo ello. Vamos a ver, tenemos que partir de la base de que todo proyecto de vida saludable de una persona o de una familia tiene derecho a una luz saludable. Entonces, cuando yo analizo la salud de una casa, de una vivienda o de un lugar, y veo que allí viven personas y que no viven bien, y que me dan estas señales de que duermen mal, de que tienen una pérdida anormal de energía, de que resulta que tienen miedos, de que notan un cierto agobio, de que notan la sensación de que hay alguien más en la casa, ¿no? Bueno, todo eso, yo lo que hago es hacer un análisis, y cuando veo que aquello no funciona, lo que hago es, en un cierto estado de conciencia, pues yo miro hacia arriba, miro al cielo y digo, mira, este proyecto de vida, aquí verdad que no puede funcionar. ¿Esto se puede arreglar? Sí, pues vale, pues muy bien, muchísimas gracias. Y eso no es ninguna cosa rara. Yo soy un tío normal. Pero es que las personas nos hemos olvidado una cosa que conviene mencionar y acentuar. Y es que nos hemos caído de la vida espiritual. Nos hemos caído de la mesa espiritual. Imagina una mesa. Y que en esa mesa hay varios objetos. Y que en esos objetos, imagina que son las religiones. ¿Qué problema hay? Que se nos ha explicado la mesa espiritual desde dentro de cada religión. Y entonces, cuando somos personas normales, como yo, que no soy ni santero, ni milagrero, ni exorcista, ni soy nada de eso, sino que soy nacido y bautizado católico y nunca voy a misa, es decir, que soy una gente, una persona normal y corriente, cuando se sale de la religión, ¿qué le pasa? Que como la mesa espiritual se le explicó de la religión, se cae de la mesa. Y eso es lo que no nos debe ocurrir, porque tenemos derecho de nacimiento a comunicar con el absoluto. Todos. No hace falta que venga una persona como yo. Tenemos esas capacidades de nacimiento. Simplemente hemos olvidado de que podemos utilizarlas. Y utilizarlas espiritualmente de manera correcta. No desde la cabeza, desde el corazón. Es muy fácil.
Yeah.
Yo, todo lo que explico es fácil, Miguel.
Y uno se puede sorprender de los resultados. Déjame que te diga otra última cosa, última pregunta. Mariano Bueno, estoy haciendo referencia a él con eso de la geobiología, decía que si dormías mal, quizás que tu cama estaba mal orientada o que había un cruce, y quizá cambiando de orientación la cama o de lugar, uno podía descansar mejor. ¿Eso sirve?
Eso sirve mientras las aguas se mantengan en su sitio.
Terminamos, Ferran, aunque será el primer capítulo de muchos, espero, contigo.
Bueno,
¿cómo tener una casa saludable? No sé si puedes darnos algún consejo. Quizá teniendo una conciencia también de que somos parte de la divinidad y que nos lo merecemos todo.
Sí.
Abriendo las ventanas a que llegue la luz, entre el aire.
Y sobre todo, con una actitud interior positiva y correcta. No hay que tener miedo, tenemos un escudo natural. En realidad las almas son oportunistas, las almas desencarnadas que nos pueden parasitar son oportunistas, nunca van a entrar en ti, ni te van a parasitar ni en ti ni en tu casa, mientras tú estés alegre, mientras tengas un espíritu positivo, mientras tengas una amplitud de corazón abierta y alegre. Te van a parasitar cuando estés triste, cuando estés deprimido, porque son oportunistas. Entonces intenta estar bien, intenta estar conectado con aquello que tú eres, que es una parte de la divinidad.
¿Y si
ese es el secreto?
Ese es el secreto. ¿Y si tienes corrientes extrañas, electromagnetismo, ese tipo de cosas?
No te preocupes, es lo mismo. Conectad con el cielo. Tienes derecho de nacimiento a hacerlo. No tengas miedo, hazlo. Tienes ese derecho y ese don de nacimiento.
Ferran Renau.
Renau.
Ha estado con nosotros. Me sale el acento casi ese francés de Renau. ¿Forma de contacto contigo, Ferran?
Bueno, muy bien. Oye, muchas gracias por invitarme, Miguel.
Ha sido un placer. Dime forma de contacto. ¿Tienes alguna página web? ¿Estás en
internet? Sí, tengo una web que puedes entrar. Se llama radiestesiadeluz.com. Pero si entras con mi
¿nombre?
Con mi nombre también llegarás.
Radiestesiadeluz.com.
Radiestesiadeluz.com.
Gracias, ¿vale? Fabio. Ha sido un placer estar contigo estos minutos.
Un placer, Miguel. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo. Hasta prontito.
Igualmente, igualmente.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Sigue el misterio en Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Un saludo al Espacio en Blanco desde Marrakech. Así suena la plaza de Gemael Fna.
Vamos, nos tomamos un tiempo de relax para entrar en la taberna del Derviche Blanco, una taberna muy singular, muy especial, donde uno encuentra paz y otra serie de cosas que, según dicen, sirve de alimento para el alma. Y ahí está el Derviche Blanco. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas noches, hermanito. Pues un placer estar contigo, como siempre.
Eso te digo. Te iba a saludar como nos saludábamos, pero bueno, lo dejamos ahí. Un placer estar contigo también y haber hecho ese viaje a tu lado por Tierra Santa. Tengo imágenes tuyas en la emoción que tenías en el Muro de las Lamentaciones, cómo llorabas allí, quizás sintiendo todo lo que han dejado durante siglos los millones de personas que han pasado por allí.
Es que si vas al Muro y no lloras, o si vas a Jerusalén y no lloras, algo te falla en el corazón. Y yo sí, yo tengo que reconocerlo. Además, tú me viste, yo lloraba por cada esquina, por cada rincón, parecía la Magdalena, pero a mucha honra.
Te vi también en el Monte de las Bienaventuranzas emocionarte en aquel lugar donde Jesucristo dijo las bienaventuranzas para todos esos seres desheredados del planeta.
Para todos los desfavorecidos, para los pobres, para los que tienen hambre y sed de justicia, para todos los que claman por compasión, pues allí Jesús se acordó de ellos. Y yo creo que Jesús vino precisamente para presentarle un Dios pobre a los más pobres. Porque los ricos ya tienen dinero, pues a los pobres nos hace falta ese Dios bueno que siempre nos acompaña.
Ya, te vi también emocionarte en el lago Tiberíades, en esos lugares, por Magdala y esos otros sitios por donde seguramente sí pasó la huella de Jesús, el Jesús histórico.
Cuando el corazón te está tocando en el pecho, tienes que prestarle atención. Es que algo hay allí, algo pasó allí. Entonces, yo no voy con un radar para ver qué estrato de piedra estuvo Jesús. Yo voy con el corazón tendido, como tú dices, con las gafas de ver puestas. Y cuando el corazón te tumba en mi pecho, sé que ahí ha pasado algo. Así que esa es mi orientación, mi brújula. Y tú me pudiste ver llorar, clamar, gritar, arrobarme en ese estado. Y posiblemente si Jesús estuvo allí, vio en esos mismos paisajes que nosotros vimos, Jesús los vio, y ese corazón que él latía en su pecho también, yo creo que nos impregnó a ti y a mí, nos desbordó quizás.
Y te vi también en el río Jordán, donde yo me bañé aprovechando un descuido. Qué bonito lugar. No dejaba bañarse, había que ponerse una cosa, yo no me la puse, fui un poco travieso.
Sí, fue un poco pillo, pero
no se lo cuentes a nadie, ¿vale?
No, además, esto que quiero empezar con mi nadie se bañó, nadie hizo nada allí. Todo muy legal, todo muy bien.
Sí, pero aprovechamos para sentir ese agua. Para mí los ríos son fuentes de vida, entonces tuvimos que aprovechar. Y te sentí o te resentí cuando estabas en la iglesia de Belén o cuando entrabas en ese lugar donde dicen que Jesucristo fue ajusticiado.
Y donde, es que son tantos lugares, fíjate que es que estás hablando del río Jordán, pero es que esa palabra Jordán ya te está resonando en el alma como algo que es tuyo, que te pertenece. Entonces, o Belén, es algo tuyo, es algo que te pertenece a ti, por lo cual no deberíamos dejar que nadie nos lo robe, no deberíamos dejar que nadie nos impida rezar un Padre Nuestro en el Monte de la Vida en Aventuranzas, o cantar un villancico en Belén, o qué sé yo, o rezar en el Muro de los Lamentos. Eso es nuestro, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra alma. Y a pesar de tanto fanatismo como en algunas ocasiones nos encontramos, o tanta mente cerrada, hay que romper barreras y hay que hacer lo que el corazón te dispone en esos sitios, porque es allí donde realmente debe nacer la primavera, ¿no? Y como decía Neruda, ¿no? Pues, podrán cortar todas las flores, pero no podrán parar la primavera, y la primavera somos nosotros, peregrinos que llegamos allí y hacemos justamente aquello que nos prohíben hacer, porque eso es lo que se debe hacer allí.
Bueno, pequeñas gamberradas, ¿no? Lo que prohíben. Vamos a dejarlo ahí. Pero es curioso a ti verte rezar en la mezquita de Al-Aqsa, donde rezan los seguidores de Mahoma, verte rezar en el Muro de las Lamentaciones, donde lo hacen los judíos, verte rezar en Belén y en los lugares cristianos, ¿no? Todo es una misma religión, o aunque sean diferentes muestras de una verdad, ¿no?
Es que yo no busco una religión, yo busco al Señor de las religiones. Entonces, para mí, el cristiano le está rezando a Dios, el musulmán le está rezando a Dios, el judío le está rezando a Dios, yo le estoy rezando a Dios. Tengo la fortuna de saber rezar de las tres formas, y si hubiera una cuarta, quinta y sexta, también las aprendería. Ya te digo, porque yo no veo diferencia entre un hermano que lleva una kipa en la cabeza, otro que carga la cruz en la Vía Dolorosa, y otro que se postra ante la Kibla, ante la Meca. Para mí, el corazón es el mismo, y Dios es el mismo.
Gracias por el ejemplo, gracias por ese Padre Nuestro que no pudimos rezar en el Monte de las Bienaventuranzas, porque estaba, no sé si prohibido, pero que sí hicimos en otro lugar donde seguramente Jesús se dio ese baño ritual. Y gracias por el viaje, a ti y a todos los que nos acompañaron y nos hicieron la vida fácil allí en Tierra Santa, en Israel y en Palestina.
No, gracias a ti, porque además donde rezamos el Padre Nuestro también estaba prohibido, pero lo hicimos, porque era lo que hay que hacer.
No estaba prohibido, de vez en cuando somos un poco traviesos. Hoy nos vas a contar un cuento. Yo no sé si has escrito un libro más, porque tú escribes libros cada dos días. ¿Hay algún libro más que estés terminando?
No, estoy terminando una pequeña novela, pero sí, ya adelantaremos cositas. Eso es una sorpresa, vale. Sobre todo para la gente que nos ha acompañado.
Vale. Pues hoy, después de este repaso que hemos hecho, y sobre todo dar las gracias a nuestro derviche blanco, vamos con uno de sus cuentos, uno de esos perlas de sabiduría que él de vez en cuando nos ofrece en esa taberna del derviche. Escuchad, ya veréis. Cuando quieras.
Hace algún tiempo vivió en las afueras de cierta ciudad una familia muy pobre. El hombre, honrado y trabajador, salía todos los días a buscar leña al bosque y después vendía en el mercado de la ciudad ganando algunas monedas para su familia. Como cada domingo, su hija, de pocos años, le acompañaba al mercado para ayudarle. En cierta ocasión, pasando por delante de una juguetería, la pequeña se quedó prendada de un collar de perlas de plástico que había en el escaparate. Imaginando que con aquel collar podría convertirse en una princesa, la pequeña tiró de la mano de su padre y le preguntó si tenían dinero para comprar ese collar. El hombre, con lágrimas en los ojos, le confesó que apenas sí tendrían dinero para comer ese día. No obstante, la pequeña no se dio por vencida y decidió juntar las monedas necesarias para comprar el collar, por lo que comenzó a ayudar a sus vecinos en sus labores, hacía pequeñas tareas en sus casas, cuidaba de otros niños. De esa manera, después de algunos meses, consiguió las escasas monedas que costaba el collar y se lo pudo comprar.
La niña por fin se pudo comprar el collar, ¿no? Un collar que le hacía soñar.
Le hacía soñar con otros mundos llenos de príncipes, de princesas. Aunque ella llevaba la ropa roída y churretes en las mejillas, sin embargo, el collar de perlas le hacía soñar que era una princesa. Cuando cayó la noche, su padre entró en el dormitorio y le preguntó a María, ¿me quieres? Desconcertada, la niña le contestó, por supuesto que te quiero, papá, eres la persona más buena del mundo. Veo cómo trabajas todos los días para que podamos salir adelante, te quiero muchísimo. María, si me quieres, regálame tu collar de perlas. María, agarrándose el collar con ambas manos, contestó, papá, por favor, no me pidas mi collar de perlas, he trabajado mucho para conseguirlo, lo quiero tanto. Si quieres puedo darte cualquier otro juguete, pero por favor no me pidas mi collar de perlas. El padre, quitándole importancia al asunto, le dio un beso en la frente y salió de la habitación.
Y la historia continúa, ¿verdad?
A la noche siguiente vuelve el padre a la habitación de su hija y le pregunta a María, ¿me quieres? La niña ya se tapa el collar y dice que sí con la cabeza. Papá, te quiero por encima de cualquier cosa. Hija mía, si me amas, regálame tu collar de perlas. Ay, por favor, papá, suplica la niña, no me pidas mi collar de perlas. Me ha costado muchísimo trabajo ganarlo y deseaba tanto tenerlo. Si quieres, te doy cualquier otra cosa. Todo menos mi collar de perlas. El padre, como la vez anterior, le da un beso en la frente a su hija y sale de la habitación. Sin embargo, a la noche siguiente vuelve al dormitorio de la pequeña, pero esta vez algo había cambiado. Ella lo estaba esperando con lágrimas en los ojos. María, ¿qué te sucede? ¿Por qué lloras? Toma, papá, mi collar de perlas, te lo regalo. El padre se quedó inquietado. ¿Ya no lo quieres, hija mía? Oh, papá, sí que lo quiero, respondió ella. Pero te lo doy porque te quiero más a ti, porque tú me lo has pedido. Y tú eres lo más importante que tengo en mi vida. El padre se sentó junto a su hija en la cama, guardó el collar de perlas de juguete en su bolsillo y del otro bolsillo sacó un precioso collar de perlas auténticas. Hija mía, este es el collar de nuestra familia. Este collar pasa de generación en generación solamente cuando los hijos aprenden a valorar más el corazón de sus semejantes que los objetos materiales. El egoísmo es la enfermedad que está arruinando a la humanidad. Por tanto, recuerda siempre esta lección. Nunca valores más a las cosas que a las personas, sobre todo si esa persona te demuestra cada día su amor.
Manuel, qué bonita historia. ¿La has escrito tú o la has recogido de algún sitio?
No, esta desafortunadamente no es mía, pero me resuena tanto en el corazón que tenía que compartirla con vosotros.
Vale, hay otras muchas que has escrito en este viaje en Safed, donde la cuna de la cábala, que quizá nos cuentes en otro momento, ¿te parece?
Siempre que me llames, ahí estaré, hermanito.
Muchas gracias. Forma de contacto contigo, si la gente quiere saber más de esa taberna del Derviche Blanco, si quieren conocer a una de tus obras, esos libros que escribes con tan especiales.
Bueno, el último que hemos escrito, 50 cuentos para aprender a meditar, de Ediciones Tidonia, y forma de contacto, pues como siempre, el email de Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, o WhatsApp, y de forma más personalizada, pues la página de Facebook de la taberna del Derviche, allí siempre 24 horas abierta.
Muchas gracias, hermanito.
Muchas gracias. Que
Dios te bendiga, que sigamos encontrándonos en viajes y en esa taberna del Derviche Blanco y aquí en este Espacio en Blanco.
Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, hermanito.
Fuerte y fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Termina este programa especial del Espacio en Blanco de 3 horas que en parte hoy realizamos desde Albacete, las 2 primeras horas en Albacete y esta última que habéis escuchado aquí en Madrid. Acordaos del cambio de hora, a partir de hoy entramos en el horario de invierno y es 1 hora menos, tenéis que retrasar el reloj, con lo cual vais a dormir 1 hora más o vais a disfrutar 1 hora más. Recordar, feliz puente si os vais, pero recordar vuestra cita con el Espacio en Blanco, el misterio os espera. Nos vemos aquí en 7 días en el Espacio en Blanco. Mientras, feliz semana y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Oh.
Open your eyes, look up to the skies and see.